Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Ocho y un minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. El gobierno de Pedro Sánchez no va a renovar el sistema de financiación autonómica. No lo hará en lo que resta de legislatura porque afirma que no le dará tiempo pese a su intención de aguantar en la Moncloa hasta 2020. Así lo manifestó ayer martes en la sesión de control al gobierno del Senado y hoy probablemente repita el argumento en el Congreso de los Diputados. Eso sí, ha prometido mejoras en la financiación de las comunidades autónomas para los próximos meses. Lo hacía de esta manera en respuesta a la senadora por Coalición Canaria.
No poder, renovar el sistema de financiación autonómica en su conjunto, porque no va a dar tiempo material a lo largo de esta legislatura, pero sí vamos a hacer mejoras de financiación para todas y cada una de las comunidades autónomas a lo largo de los próximos meses hasta la convocatoria de las elecciones.
Conviene recordar que este asunto del modelo de financiación autonómica era una de las exigencias que llevaba años planteando a Mariano Rajoy. Otra promesa que va a incumplir el nuevo gobierno es la de revalorizar las pensiones conforme al IPC. La culpa en este caso se le atribuye al grupo del Partido Popular en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, que quiere más tiempo para definir su postura ante la situación de vacío de liderazgo que atraviesa actualmente, en vísperas de su Congreso Extraordinario. Y justamente por eso, y en cuanto a la sucesión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, parece que serán finalmente 7 los candidatos. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, salvo sorpresa de última hora, porque acuérdate de que el plazo no se cierra hasta las 2 de esta tarde. Serán 7, como dices, los nombres entre los que tendrán que elegir los militantes del PP. Buenos días, Madrid. El último en subirse al carro de la sucesión ha sido Íñigo de la Serna, exministro de Fomento y exalcalde también de Santander, que ha convocado esta mañana a los medios para hacer el anuncio oficial. Recordamos que además de la Serna están en liza José Ramón García Hernández, José Manuel García Margallo, José Luis Bayo, Pablo Casado y las que están consideradas favoritas, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal. Pero el vencedor o vencedora, según las quinielas, es ahora mismo una incógnita, porque más allá de especulaciones, la decisión está en manos de los militantes del partido, que pueden dar un vuelco a esas previsiones. En cualquier caso, todos pretenden dar una imagen de unidad, de concordia, porque lo contrario sería malo para el partido, mientras, eso sí, se intentan atraer las simpatías de las bases echando mano de méritos y de currículum. Cospedal, que por cierto ofreció a Casado formar parte de su candidatura, como se ve sin éxito, esgrime su experiencia como presidenta en Castilla-La Mancha y el haber dado siempre la cara por el partido y sus miembros. Santa María recurre a la experiencia, pero como vicepresidenta, y también a la de su etapa en la oposición entre 2008 y 2011, que es además lo que toca ahora al PP. Está claro que vamos a hablar mucho de todos ellos hasta el 21 de julio, cuando se disiparán las dudas y el PP tendrá una sola cabeza por encima de las demás.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 4 minutos de la mañana y estos son algunos de los asuntos que vamos a desarrollar en este programa Buenos Días Madrid, en el que, como saben, les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero hay otros asuntos de la actualidad informativa que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora nos resumen en titulares Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio. Sí, y algunas de ellas están relacionadas con operaciones policiales aquí en Madrid. Por ejemplo, Loli Jurado, esa macrooperación contra el fraude en las importaciones chinas.
Agentes de la Guardia Civil han intervenido cerca de 8 millones de euros, fruto de la evasión fiscal, en una operación contra la introducción en España de productos procedentes de China de forma fraudulenta. La operación, llevada a cabo en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, se salda con 20 detenidos.
Y otro golpe policial, esta vez contra la fabricación y la venta de anabolizantes.
Entre los arrestados se encuentra Mister Universo 2003, Manuel Manchado. La red fabricaba medicamentos ilegales, importaba la materia prima de China y la manipulaba luego en tres laboratorios, dos de ellos ubicados en Madrid. Después distribuía las dosis en gimnasios. Portavoz de Policía Nacional.
Los investigadores comprobaron que la materia prima para producir los medicamentos era importada desde China, entrando en nuestro país por Madrid, Málaga y Valencia, y que era inmediatamente trasladada hasta tres laboratorios clandestinos situados en localidades de Madrid, dos en Madrid y también en Valencia. Tras numerosas vigilancias, los policías observaron un continuo movimiento de furgonetas que se encargaban de la distribución de los medicamentos y comprobaron que a nivel nacional las dosis ilegales eran distribuidas por varios gimnasios de la Comunidad de Madrid. A nivel internacional, la distribución se realizaba a través de Holanda.
Llamamiento desesperado del sureste de la región.
Los alcaldes de 19 municipios piden ayuda a las administraciones para que su zona deje de ser la más desfavorecida de la Comunidad de Madrid. Niveles altos de paro y un ritmo elevado de despoblación merecen a su juicio la inversión autonómica y estatal. Ángel Sánchez es el alcalde de Morata.
Nos hace falta un plan estratégico regional, comarcal, para coordinar los esfuerzos y buscar nuevos nichos de economía y recursos para toda la comarca.
Carmena, garantiza la transparencia del referéndum de la Policía Municipal.
La consulta se llevará a cabo este viernes y en ella los policías madrileños deberán votar el preacuerdo del convenio colectivo. Entre otros aspectos, contempla mejoras en los horarios de trabajo y subidas salariales. Tres de los cinco sindicatos están a favor de la propuesta. Los dos restantes votarán en contra. Uno de ellos es CPPM, Luis Muñoz.
No puede dejar a una mayoría de representación fuera de la mesa de negociación.
No tengáis
preocupación. Estamos en una democracia y usted sabe que al final el cambiar los documentos y la negociación y el contenido, usted que ha sido magistrada, sabe que se puede incluso llegar a impugnar.
Vale, lo que también te digo es que creo que no es ni el momento ni la situación.
Más paros en el metro.
El sindicato de maquinistas anuncia que la nueva jornada de paro se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de junio y no el lunes 25, como habían solicitado en un principio. Los conductores pararán entre las 6 menos 10 y las 7 y cuarto de la mañana en las líneas 1, 5, 6 y 9, por las que circulan trenes de modelos antiguos en los que se ha detectado materiales con amianto.
Menos de 8 minutos.
Concretamente 7 minutos 49 segundos. Es el tiempo de respuesta del SAMUR, solo unos segundos por encima de las últimas mediciones, algo que responde al aumento importante de la actividad asistencial en la ciudad, según la responsable del servicio, Isabel Casado.
Diciembre del 17, 8.13 y ahora mismo en la primera quincena de junio del 2018 tenemos 7.49. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en la línea del tiempo medio habitual que SAMUR ha tenido para estos temas.
El SAMU registra la mayor tasa de supervivencia del 26%, lejos del 11% de media en el resto de servicios de emergencias del país.
Madrid contra el fuego.
El presidente regional Ángel Garrido presenta en Cercedilla el Plan Infoma 2018 de lucha contra incendios de la Comunidad de Madrid, al que se destinan más de 38 millones de euros, un 2% más que el año pasado. Más de la mitad, el 65%, se destina a labores de prevención.
España con los mayores niveles de pobreza en la Unión Europea.
Nuestro país está entre los que tienen una tasa de riesgo de pobreza y niveles de desigualdad más altos de la Unión Europea debido a la temporalidad en el empleo y una política social de baja redistribución. Es la advertencia de Cruz Roja que analiza la situación 10 años después de la crisis.
Y otro informe, esta vez de Intermón Oxfam, habla de solidaridad.
El 65% de la población española cree que hay que cambiar las leyes para evitar más muertes en el Mediterráneo. Un 87% considera además que los gobiernos europeos pueden hacer más para ayudar a las personas refugiadas que tratan de llegar al continente.
Y en cuanto al deporte, el Real Madrid de baloncesto, campeón de Liga.
El Real Madrid culmina otro gran año con el título de Liga Endesa, que consiguió al vencer al cuarto duelo al Baskonia por 85-96 y tan solo semanas después de levantar el título de la Euroliga. Pablo Lasso.
Y esto es lo que más orgulloso me hace estar de todos mis jugadores, porque todos han tenido sus momentos buenos, sus momentos malos, lesiones, entradas, salidas, y han seguido trabajando y han terminado compitiendo todos los días, y estoy muy orgulloso, muy feliz.
Hoy el equipo visita las instituciones. A las 2 de la tarde cita en el ayuntamiento, donde van a ser recibidos por la alcaldesa Carmena, y a las 3 menos cuarto el presidente Garrido hará lo mismo en la Real Casa de Correos.
En cuanto al Mundial de Fútbol de Rusia, hoy a las 8 de la tarde, segundo partido de los hombres de hierro.
La Roja, que saldó su debut en el Mundial con un 3-3 frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, llega al encuentro con el objetivo de liderar el grupo B y asegurarse cuanto antes una plaza en octavos, mientras que la selección de Irán viene a medir
medirse frente a Marruecos y de ganar a los del Berrenat por 0-1. Fernando Hierro.
Jugadores con mucho físico, jugadores que si hacemos muchas transiciones son peligrosos y jugadores que a balón parado, tanto saque de banda, córner, falta laterales, es una selección que lo tiene muy bien preparado todo y en ese sentido yo creo que tiene muchas de sus fortalezas.
La anfitriona, Rusia, es ya la primera clasificada para octavos tras derrotar por 3-1 a Egipto. Hoy, además de España, atentos al Portugal-Marruecos a las 2 de la tarde y a las 5 Uruguay-Arabia Saudí.
Y un apunte de fútbol sala, el Movistar Inter es campeón de liga.
Conquista su quinto título consecutivo en la Liga Nacional de Fútbol Sala al derrotar en la tanda de penaltis al Barcelona Lasa como remate a un intenso quinto partido cuya prórroga había terminado con un empate a 1.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, sede Teresa Serrano. Muy buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, tráfico intenso en gran parte de la red viaria madrileña. Destacamos un accidente en la M50 a la altura de Rivas, hacia Madrid, sentido A1, que está creando 11 kilómetros de retenciones. En una vía que ya sufría retenciones, en Alcorcón y Boadilla, sentido A6, y en Paracuellos del Jarama, sentido A1. Además, en la M40, a esta hora, muy congestionada entre Vallecas y Coslada, sentido A2, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, sentido A1, en el barrio de La Fortuna, sentido A5. Y en los principales vías de acceso, destacamos en la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo de Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz, sentido entrada, en la A3 en Rivas y Santa Eugenia, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, también en la A6 en el entorno del Plantío.
Bueno, más tranquilidad había desde primera hora de la mañana en el servicio de cercanías de Renfe. Vamos a saber si así continúa o no. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, continúa de la misma manera que mantenemos desde el inicio del servicio, una situación de total normalidad en toda la red de cercanías. Hasta ahora no ha habido incidencias significativas que hayan afectado la circulación de trenes en ningún punto de la red y en estos momentos todos ellos cumplen las frecuencias habituales de paso.
Y nos vamos hasta el metro, cómo se presta el servicio cuando son las 8 y 12 minutos de la mañana. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues ahora mismo en plena hora punta no se registra ninguna incidencia, así que absoluta normalidad en toda la red de metro, donde los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas.
Bueno, y el verano llega mañana, nueva estación, pero parece por los termómetros de los que estamos disfrutando estos días que se ha adelantado. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos hablando de mucho calor en este último día de la primavera. Ya saben que daremos la bienvenida oficialmente y astronómicamente al verano el jueves 21 de junio a las 12 de la mañana, pero por las temperaturas que tenemos ya podemos hablar de temperaturas veraniegas, de mucho calor, y así va a seguir siendo durante toda esta semana. Valores máximos que van a seguir superando la barrera de los 30 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Hoy miércoles incluso podrían alcanzarse los 34 grados en Madrid, los 35 en el sur de la región. Y vamos a poner el acento meteorológico en las temperaturas mínimas, porque también remontan. Vamos a hablar ya de valores que durante los próximos días no van a bajar de los 20 grados en Madrid capital. Ya saben, son valores de esos que denominamos que nos dejan madrugadas tropicales. Así que mucho calor de día, mucho calor de noche, tiempo anticiclónico y hoy tan solo mucho sol y alguna nube decorando el cielo de la comunidad.
Para este repaso a cómo está el día, cómo arranca el día, nos faltaba saber cómo está el tráfico en Madrid y en la M30. Así que vamos a preguntarle a Inmaculada Landeras, que está en el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Inma, buenos días.
Hola, muy buenos días. Si establecemos comparaciones, podríamos decir que está muy bien. Pero como no es para tanto, porque por la mañana siempre hay hora punta, salvo unos días concretos del mes de agosto, pues tenemos que decirles que aunque en general faltan muchos vehículos, estamos en hora punta sobre todo en la zona norte, en el nudo norte, más que nada por el sol. El sol cuando sale tiene, es tan bajo que complica muchísimo a estos conductores que lo llevan de frente, de manera que el nudo de Colmenar es donde vemos que se acumula más el tráfico, en la zona sur también, en Santa María de la Cabeza a partir de Antonio López, menos que otros días, pero aún así tráfico muy lento. Lo más especial es, lo tenemos en la Gran Vía, decirles a los conductores de Cibeles que más vale que se dirijan a Colón y tomen como alternativa los bulevares, no les conviene tomar la Gran Vía, nunca les va a convenir a partir de ahora porque cada vez hay más estrechamientos, pero hoy están trabajando con camiones grúa en Gran Vía a la altura de Callao y se produce una retención muy importante en sentido Plaza de España, solo deja un carril para circular. Los conductores de la M30, los que acceden desde el sur, tienen una situación mucho más ligera que otras mañanas, tráfico lento para sobrepasar el puente de Vallecas en sentido norte. Sin embargo, en el oeste nos encontramos alta intensidad en los túneles de Vicente Calderón hasta la A5. El tramo paralelo a la Casa de Campo les vale como alternativa para evitar la Plaza de España a los conductores de la carretera de Extremadura.
Buenos días, Madrid.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Amos de Casa, un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad, somos un programa vivo. Amos de Casa, ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, crea este sueño.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 8 y casi 19 minutos de la mañana, casi se cumplen también esas 24 horas del mayor susto que se han llevado en su vida los vecinos del número 23 de la calle Santísima Trinidad, porque a las 9 de la mañana de ayer allí se derrumbaban varias pasarelas que comunican con la escalera de salida del edificio. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, pero 8 de los vecinos quedaron en sus viviendas atrapados sin poder salir hasta las 9 de la noche de ayer, que es cuando los bomberos montaron un andamio que facilitó la salida de estas personas. Nadie ha pasado la noche en el edificio, continúan desalojados y nosotros hemos querido saber esta mañana cuál es la situación que siguen viviendo todas estas personas. Así que hasta allí nos hemos ido, a ese número 23 de Santísima Trinidad. Julio César Cobos, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues un edificio casi fantasma. Así no lo hemos encontrado esta mañana, cuando el único vecino que lo habita nos ha permitido la entrada. Restos de escombro por las escaleras, un patio interior ya sin las 5 pasarelas derrumbadas y olor a polvo y suciedad. Recordemos que ayer fueron desalojadas las 14 viviendas afectadas y nosotros, Onda Madrid, ha podido hablar hace unos instantes con Enrique Santamaría, propietario del piso primero exterior derecha. Vamos a escuchar esa entrevista.
Bueno, estamos con Enrique Santamaría, la única persona que ha dormido esta noche aquí en el inmueble donde se derrumbaron las pasarelas. Ya me imagino que ha sido una noche tranquila para usted, ¿no? Ha tenido el valor de dormir aquí, ¿no?
Sí, sí he tenido el valor de dormir. Pero bien, o sea, aunque no ha habido jaleo de vecinos, pero ha estado bien la noche.
El problema es que no hay ni agua ni gas, ¿no? Y usted se apaña, pasa la noche sin el agua y sin el gas, ¿no le ha hecho falta?
No me ha hecho falta porque con un bocadillo pues me ha bañado. Uh-huh. Y luego pues ahora para las ocho y media pues iré a desayunar.
Uh-huh. ¿Ha sentido jaleos en el inmueble?
He sentido por la noche que entraban y salían. Pero los demás no. Además, hasta toda la noche.
¿No le daba reparo que fuera casi un edificio fantasma, que solo estuviera aquí dentro no, usted?
Aunque hay algún fantasma que otro, pero no he pasado nada de miedo.
Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?
Pues como escuchabais, un edificio fantasma en el que ahora nos encontramos y al que paulatinamente pues van a ir volviendo vecinos para recuperar objetos, enseres. Nos hemos cruzado con algún vecino, pero bueno, no han querido hacer declaraciones. Recordemos que en todo el edificio no hay ni agua ni gas natural y 10 personas han sido realojadas por SAMUR Social. Hace unos instantes salía una persona de Andamios Burton que simplemente venía a revisar el andamio perfecto que ayer colocaron los bomberos. Y bueno, me decía hace unos instantes que ok a ese andamio y aquí a esperar lo que va sucediendo y si vuelven muchas personas a este inmueble. Carlos.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Julio César Cobos. Parece difícil, ¿no?, que ese edificio sea habitable, por lo menos en las próximas horas, ya que no hay servicios básicos como el agua o el gas, que han sido cortados por precaución y sobre todo porque se va a tener que recomponer esa estructura de pasarelas, que es lo que facilita la entrada y la salida de los vecinos de sus domicilios. En cualquier caso, esa es la situación que están viviendo estas personas después de que ayer Alpio Begoña, hace casi 24 horas, pues saltasen todas las alarmas porque se hablaba de un derrumbe dentro de un edificio, otra vez en Chamberí, a 600 metros del Paseo General Martínez Campos, y nos recordaba otras cosas que afortunadamente no llegaban a producirse.
Desde luego, bueno, afortunadamente parece que todo haya quedado en ese susto y una vez que se establezcan esas pasarelas de nuevo, pues permitirá que los 8 vecinos del inmueble puedan vivir y recuperar la normalidad que han perdido en este momento. Bueno, pues vamos a seguir con otros asuntos que forman parte de nuestra actualidad y Begoña Tormo, nos vamos a ver qué es lo que dice el kiosco.
Bueno, nos lo cuenta Ángeles Martín cada mañana, así que hoy no iba a ser menos. Ángeles, buenos días.
Muy buenos días y fijaos qué cosa más curiosa, acabamos de oír a nuestro compañero Julio César desde allí mismo, desde ese inmueble que casi han pasado 24 horas desde que cayó esas escaleras, y encontramos un titular en el diario ABC: 10 horas de pesadilla en la Corrala. El colapso de las galerías interiores de un edificio en Santísima Trinidad deja atrapados en sus casas a 8 vecinos y obliga a desalojar las 28 viviendas. También aparece las declaraciones de ese mismo vecino que le hemos escuchado ahora mismo a Julio César, ese vecino Enrique Santamaría, que está dentro del edificio, que ha pasado la noche allí, el único vecino de ese inmueble. Y este periódico ABC recoge unas palabras de Enrique: sentí un buen susto, como era la hora en la que estaba la señora de la limpieza, pensé al principio que se le había caído el cubo, luego me di cuenta de que no, afortunadamente no le ha pasado nada. Bueno, Bueno, también el titular sobre este mismo edificio lo encontramos en El Mundo. 10 horas atrapados en la corrala. Los bomberos rescataron a los vecinos confinados tras montar en 4 horas un andamio metálico. Además, también en los cuadernos de Madrid encontramos de los periódicos otras noticias. Por ejemplo, en el diario El País, el ayuntamiento admite que carece de pisos para alojar a más migrantes. Al consistorio solo le quedan libres 20 pisos de la empresa municipal de la vivienda y suelo, que serán ocupados por un centenar de personas procedentes del barco Aquarius que acoge el gobierno. La delegada de Equidad, Marta Higuera, reconoció ayer que el ayuntamiento no dispone de más, aunque añadió que el ejecutivo local está buscando soluciones. Y en el diario La Razón, la ruta del amianto. Nos adentramos, seguimos leyendo en este diario, nos adentramos en el área de mantenimiento de metro donde cada día se manipulan decenas de piezas. Lijábamos y soplábamos sin protección. Nuestro único equipo de seguridad eran guantes, gafas y botas. Nunca nos dieron mascarilla, denuncia un trabajador. Y vamos a mirar a los periódicos digitales. Encontramos, por ejemplo, en el Madrid Diario, el descampado del Carmen en Ciudad Lineal enfila el principio de su fin. El asunto viene de largo, leemos en ese cuerpo de la información. El descampado acumula décadas de dejadez, ahora está encima de la mesa, acaba de pasar por el Pleno del Distrito, hoy llega la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible. Según fuentes municipales, la urbanización del espacio entre las calles de San Marcelo y de Ciesa tiene carácter prioritario y ya está en marcha. Leemos también en esta información el terreno, que era de propiedad privada y con calificación de vía pública, y ha sido adquirido por el Ayuntamiento de Madrid. Se está trabajando en un proyecto para la urbanización del espacio que se ejecutará con cargo a los presupuestos de 2019. Y en el diario 20 Minutos he encontrado una información que no me he resistido a comentársela a ustedes, porque el titular es Michael Young, Nobel de Medicina por sus hallazgos sobre el reloj biológico. La siesta es buena y natural. Es el extracto con el que titula este 20 Minutos esa entrevista que se le ha hecho, bueno, pues a Young, 69 años, biólogo genetista estadounidense especializado en el estudio de los patrones del sueño y de los relojes biológicos, premio Nobel, como decimos, de medicina el año pasado, en 2017. Él está de visita aquí en nuestro país, invitado por la Fundación Fernández Cruz para dar una conferencia sobre el futuro de la humanidad en manos del reloj biológico. Ha dicho cosas como estas: la siesta es un patrón de sueño beneficioso, natural y ancestral, que dormir poco acorta la vida y que algún día, no muy lejano en el tiempo, las farmacéuticas sacarán a la venta una pastilla contra el jet lag. Además, también a la pregunta de en qué está trabajando ahora mismo, él ha explicado en estudiar qué consecuencias tienen las distintas horas de sueño. Aislamos mutaciones de genes para ver por qué se acorta la vida cuando se duerme menos. Creemos que si averiguamos eso, sabremos para qué sirve dormir y así no seguiremos especulando.
Bueno, pues son ya las 8 y 27 minutos de la mañana. Ya hemos conocido cuáles son esas principales noticias por las que apuestan los diferentes medios en el kiosco. Y nosotros les vamos a contar algunos de los asuntos que desarrollaremos a lo largo de esta edición de Buenos Días Madrid. No se despisten porque en nada comenzamos nuestro desayuno con diamantes. Y hoy los protagonistas de ese desayuno serán los trabajadores autónomos. Son más de 3.235.000 en España y tienen una serie de reclamaciones históricas que pretenden trasladar al nuevo gobierno. Para conocer esas reivindicaciones estará con nosotros Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Y nuestro tiempo de salud va a estar hoy dedicado a los trastornos del tiroides, un problema que afecta aproximadamente al 10% de la población. Ya saben que el tiroides es una glándula que forma parte de nuestro sistema endocrino y que así a grandes rasgos controla nuestro metabolismo. Pues para hablar del tema va a estar con nosotros el doctor Sergio Donay Candil, que es portavoz de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Como cada miércoles, también nos vamos a preocupar por nuestra seguridad al volante. Ahora que las vacaciones están a la vuelta de la esquina y muchos conductores aprovechan para poner el coche a punto, Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial, se va a centrar hoy en un elemento al que no damos demasiada importancia, pero que es vital: los cristales de nuestro vehículo.
Y un poquito más tarde es turno de nuestras audiciones comentadas. Es sencillo y además muy relajante. Una pieza de música clásica que esconde curiosidades y anécdotas que nos desvela Irene Echeverría.
Y a eso de las 12 y 20 aproximadamente tendremos tiempo para esos conflictos internos que muchas veces no nos dejan avanzar en la vida. María Jesús Álava Reyes nos habla hoy del miedo al fracaso que provoca en quien lo sufre ansiedad y angustia.
No entiendo por qué no soy millonario.
Y vamos a terminar con música y nuestro invitado de hoy además es todo un mito, un ícono del pop rock made in Spain. Va a celebrar sus 50 años en la música con un disco que nos va a presentar. Es Mickey y estará con nosotros un poquito después de las 12:30.
De muchas cosas, pero el amor sigue siendo dulce. Cuando una señora no me interesa, le digo bye, bye.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Madre mía, qué solemnes nos hemos puesto en un momento. De Mickey a esto.
Bueno, en fin, tiene que haber un poco
no
de solemnidad.
Sé, a lo mejor
porque
es que
hay
la pregunta
cosas...
que vamos a hacer claro. Hoy a la audiencia es muy seria, quizás.
Muy seria, muy seria. No lo bueno, sé. Puede ser.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué vamos a preguntar hoy?
Una cosa muy seria.
A ver. Te estás poniendo tú también solemne, me estáis dando miedo entre todos.
Sí, es que yo empatizo mucho con la música. Me ha llegado dentro la música y lo voy a hacer al tono.
A ver.
Ah, venga. Bueno. Ahí están ya los candidatos para la carrera. La del PP.
La del PP, ah.
Sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos ya 6 candidatos inscritos para la carrera.
Siete.
¿Siete?
Claro, Íñigo de la Serna.
Íñigo de la Serna.
¿Te habías contado? Pablo Casado, Soraya,
Dolores
Cospedal,
de Cospedal, José
Bayo,
Bayo,
José Hernández y Margallo.
Y Margallo ya están. Bueno,
siete.
Pues siete, ¿verdad? Los había contado mal. Los había contado mal. Bueno, pues ahí están los 7 nombres, los 7 candidatos que se han presentado para ser presidente del PP, para liderar el Partido Popular. Y la pregunta de hoy es, bueno, la podemos formular como apueste por uno. ¿Cuál cree usted que va a ser el próximo presidente del PP? ¿Usted por quién apostaría? ¿Usted a quién ve más posibilidades? Pues eso, apueste por uno, pero apueste en nuestro WhatsApp. 628.
Damos algo si aciertan.
Damos algo si aciertan.
Hombre, como queda de aquí al 21 de julio algo podemos encontrar, ¿no?
Venga, la enhorabuena.
Sí, algo damos.
No, hombre, algo daremos.
Sí, algo damos. Vamos a buscar algo que dar al que acierte, ¿vale?
Un librito, algo.
Unas
¿no?
entradas para el cine, un libro, un disco de un,
sí,
un CD,
algo
alguna cosa. Fijo
un
que,
pack, un pack de todo.
Un pack, o un pack de todo. Algo vamos a encontrar para el que acierte, ¿vale? Así que nos vamos a guardar los audios y todos los WhatsApp que nos mandéis. Y a todos los que acierten, si acierta un montón de gente, a todos los que acierten les enviaremos alguna cosilla.
Alguna cosilla habrá.
Algo habrá por ahí. Algo habrá por ahí. Así que repetimos, WhatsApp, lo podéis escribir, podéis mandar una nota de audio. 628-091-117, 628-091-117. O ese teléfono gratuito 900-1030-63. ¿Quién va a ser el próximo presidente del PP? Y el que acierte se va a llevar... un premio, el que acierte o todos los que acierten. Habrá premios para todos los que lo digan bien.
A ver si van a acertar todos. Si
algo encontraremos. Algo encontraremos. Si aciertan muchos, habrá que repartir más el premio. Esto es como la Lotería Nacional. Si acierta solo uno, se lo llevará el todo.
Venga, pues nada, Carmen. A escuchar y a leer. Gracias. Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025, dando por supuesto
a
que la tecnología...
me ha gustado mucho el programa de radio por lo del autillo.
Hay denuncias y hay sentencias también de situaciones de amenazas serias.
¿De verdad? ¿Personas con esa edad ya los consideramos ancianos? No sé, la verdad...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema... Envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Son las 8:36 de la mañana y vamos a comenzar aquí nuestro particular desayuno con diamantes, en este caso con unos invitados muy especiales que, en fin, son analistas habituales de este programa. Por un lado está Esther Jaén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros Carlos Dávila, buenos días.
Buenos días.
Buenas. Bueno, a ver, ¿de qué queréis que hablemos?
Hay para elegir, ¿eh?
De la victoria del Real Madrid en la Liga de Baloncesto.
Hombre, eso lo va a contar con pelos y señales nuestro compañero José María del Toro a partir de las 10:15 más o menos.
A mí me pone más la novela del PP, el culebrón
pues
del PP.
Esta mañana les he preguntado a nuestros oyentes. Oye, que digan quién creen ellos que va a ser el vencedor al final de julio, el 21 de julio. ¿Quién
lo que pasa
va a ser?
Que...
Y hemos dicho que vamos a regalar un CD, un libro, una estrella de cine, algo a quien acierte.
Estupendo.
O sea que si quieres entrar en la porra...
Pues claro que voy a entrar, pues lo que venga, pasa ¿quién? Es que voy a tener la mínima prudencia de esperar a que cierren la presentación de
no vaya a ser que se apunte un octavo.
De la Serna se va a apuntar.
Claro, pues ya van 7.
Cierra a las 2.
Y ya veremos si antes de las 2 se lanza alguien más. Yo...
Ahora, es estupendo, Esther, el problema que se está... No el problema, la presentación que se está haciendo en algunos medios de esta disputa. De ahí en el Partido Popular, que es una disputa no de dos gatas, porque se llega a decir que son dos gatas. O sea, a mí me parece... Pero son medios de izquierda, de estos que luego hablan de progresismo y tal. Hombre, calificar a dos señoras que se enfrentan en una contienda electoral endógena de un partido como dos gatas, a mí me parece un poquito demasiado.
Hombre, no está bonito.
Que le llamen dos gatas me parece terrible. Hombre, te lo digo. Ahora, que hay lío desde hace años y que lo llevan arrastrando desde hace años y división, no te quepa la menor duda.
¿Cómo voy a dudar yo de eso?
Ah.
¿Cómo voy a, yo dudo de la denominación.
¿Te habrá salpicado la sangre en alguna ocasión?
No, a mí me parece que las feministas tendrían que tirarse como a la yugular con este tipo de acepciones. Pero hay otra cosa que también me sorprende. Resulta que si el Partido Popular hubiera presentado una candidatura única, resulta que el Partido Popular hubiera vuelto a las votaciones a la búlgara, el dedazo, etcétera, etcétera. Y ahora, como resulta que se están presentando 5 o incluso 6, que pueden ser 6 o 7. Que se pueden presentar hoy, por cierto, el Partido Republicano presentó 7 la última vez, en sus elecciones internas, americano. Ahora resulta que eso revela la enorme fractura social y política que hay dentro del PP. ¿En qué quedamos? ¿Qué hacen entonces?
Que está fracturado, lo está. Bueno, que no tiene cultura de elección muy, digamos, muy participativa de sus líderes,
no,
también.
Lo que quiero decir, Esther, es que hubiera hecho lo que hubieran hecho, o a la búlgara o a esto, la crítica. Y luego, vuelvo a insistir. ¿Qué pasaría si alguien de un periódico de centro derecha o que sea un medio de información cualquiera calificara de dos gatas a dos personas que se disputan la supremacía de un partido? ¿Qué pasaría en estos momentos en que afortunadamente las mujeres están siendo consideradas como lo que son? A mí me parece verdaderamente brutal.
Ah, bueno, pero se dicen muchas barbaridades también. A mí, yo digo lo mismo que Esther, no está bonito el símil, quizá, ¿no? No respetuoso y tal, pero se dicen un montón de cosas que no nos llaman la atención y efectivamente hay una disputa interna muy fuerte y además es que ellas tampoco han sacado nunca despejado, no, me refiero, por ejemplo, la última vez con la toma de posesión de Garrido, ¿no? Un hueco entre las dos en la silla. Pues yo qué sé, ahora, porque entonces en ese momento no estaba...
Pero la... había dicho que el hueco ese era de Garrido, que estaba hablando.
Sí, pero no estaban ni mirándose, es que estaban mirando cada
pero
una para otro lado.
El abrazo de ayer, Carlos, coincidirás conmigo en que fue un abrazo con alfileres en los dedos.
Vamos a ver, yo quiero decir solamente una cosa. Es verdad que estaban confrontadas.
Que no hay sintonía entre ellas.
Evidentemente, que enfrentadas. Que Rajoy, que manejaba muy muy bien esas cosas, le daba una cosa a una y le daba cosa a otra, pues para que se pelearan hipotéticamente. Pero a mí que me digan una sola vez que una haya hablado en público mal de otra.
No, bueno.
No, ¿es verdad o no es verdad?
¿Pero a qué has hablado en privado alguna vez con alguna de las dos o con las dos?
Tú, las conversaciones privadas tuyas y mías nos las guardamos para nosotros.
Te pregunto, después de esas conversaciones privadas, de la sensación que tú
no,
tienes,
no, lo que tiene,
del buen rollo, y lo digo entre comillas, que puede haber entre ellas,
mal,
no lo hay.
Se llevan muy mal.
Pues eso.
Se llevan muy mal, pero desde el punto de vista público, vuelvo a repetir, a mí esta gente, los enfrentamientos públicos que ha habido, ¿cuáles son los enfrentamientos públicos que ha habido? Si yo no, yo he manejado todo esto...
Hombre, ya, pero no se va a quedar uno en lo que ofrecen a la galería, querrás saber también lo que hay detrás, ¿no?
Efectivamente, ¿y qué quieres decir con eso? No te entiendo.
¿Cómo que no me entiendes? No. Que mira, si nos creemos, o sea, solo vamos a contar lo que ponen en uy, qué bien nos llevamos, cómo nos queremos y tal,
que tenían,
o quieres de verdad saber cuál es lo que pasa
que
ahí.
Que tenían diferentes opiniones políticas y que era una lucha de poder, sin duda.
Hombre,
como
pero
hay
es
en
que
todos
se
los partidos
puede
políticos,
tener opinión,
sean hombres o mujeres.
Pero que se puede tener diferente opinión política o diferentes visiones de una misma cosa y no tener mal rollo, y entre ellas hay mal rollo.
Pero vamos a ver, no se dijo exactamente igual cuando hubo primarias en el Partido Socialista y se enfrentaron solo dos.
No pasa nada.
Susana Díaz y Pedro Sánchez.
Y también igual.
No dijimos eso y mucho
ahora
más.
Ahora hablaremos de Susana
del
Díaz,
mal rollo entre ellos, que por cierto, perdura.
Ahora hablaremos de Susana Díaz porque debe estar contenta ante el anuncio de que ya no va a haber financiación autonómica. Así como esas elecciones. Hay que ver lo de Sánchez. Es que estamos hablando de estas dos señoras y hay que ver lo de las
declaraciones. Se le echaron ayer encima cuando dijo, vamos, cuando ya anunció que finalmente no le va a dar tiempo en esta legislatura
y que no hay elecciones.
A abordar toda la financiación autonómica. Vamos a escucharlo.
No poder renovar el sistema de financiación autonómica en su conjunto, porque no va a dar tiempo material a lo largo de esta legislatura, pero sí vamos a hacer mejoras de financiación para todas y cada una de las comunidades autónomas a lo largo de los próximos meses hasta la convocatoria de las elecciones.
Hombre, de tiempo iría justito, ¿no? No sé si le da
no
ni
le
siquiera
da tiempo.
Tiempo.
Imposible. Al menos ahí dice verdad, porque tiempo no va a tener. No, y acuerdo,
lo
dudo.
Lo podría haber dicho antes. Porque este señor se presentó y planteó la moción de censura con una idea. Dijo, esta moción se presenta para convocar elecciones. Eso en el Partido Socialista está grabado, lo dijo delante de todos los medios y está apareciendo en todos los sitios. Lo primero que dice es que va a agotar la legislatura. Es decir, se ha desmentido a sí mismo. Se ha desmentido a sí mismo, os lo quiero decir de una forma más grosera, ha mentido. una de las dos veces. Y luego, segunda cosa, financiación autonómica. Venimos a reformar la financiación autonómica porque es imposible este gobierno del Partido Popular que ha hecho esto, esto y lo otro. Y resulta que ahora, a las primeras de cambio, dice que no, financiación autonómica es que no tenía tiempo. Pero bueno, ¿en qué queda la palabra de este señor?
A ver, yo te digo una cosa, Carlos.
Él dice una cosa y la contraria y dice a continuación que las dos son verdad. Eso no puede ser.
No, pero ningún presidente del gobierno... dice, voy a disolver pasado mañana. Perdón, ¿verdad que no?
Ningún presidente que no se presente, se ha presentado con una moción de censura, no sí, ganando elecciones.
Es
¿no?
una situación nueva. ¿Su intención será agotar la legislatura? Sí, eso es un año y medio, poquito más. Por tanto, digamos que no es un periodo muy extenso. Que no le da tiempo de la financiación autonómica, él puede llegar con muy buenos...
Esther,
él dijo que su intención era... arreglar el tema de la financiación autonómica. Te recuerdo que él ha tenido una ronda de llamadas telefónicas que se va a materializar ahora en reuniones con presidentes autonómicos. ¿Qué crees que le han dicho todos? Oye, que hay de lo mío, que yo lo quiero por población, que yo lo quiero por orografía, que yo lo quiero... Y entonces, me imagino, bienvenido al mundo real, el presidente habrá dicho, oye, pero bueno, esto no es posible.
Si tú vas con dos promesas o dos compromisos a una moción de censura como fue este señor, una de ellas, que era una moción de censura, vuelvo a repetir, para convocar elecciones. Ahí no hay discusión.
No, dijo... Habló de estabilidad y luego de convocatoria electoral.
Elecciones cuando se dieran las circunstancias de
Exacto.
estabilidad.
Exacto. No, la ambigüedad calculada.
Claro.
De hecho, Ciudadanos se negó en todo momento y le exigía una fecha electoral porque decía que tenía que ser
fecha
única y exclusivamente para convocar elecciones.
Era la idea de Ciudadanos.
Y Ciudadanos estuvo diciéndolo y denunciándolo previa a la votación todos los días y todos los segundos.
Me gustaría que pudiéramos rescatar el corte en su presentación de la moción de censura en la sede de Ferraz del Partido Socialista. La frase textual es, esta es una moción para convocar elecciones.
Yo me quedo con la que dijo en el Parlamento, sí, no, que es por lo que le votaron después.
Yo me quedo cuando se presentó la moción de censura. Y segundo, vuelvo a repetir, no sé si ha hablado con los varones, que por lo visto ha hablado con todos los varones, pero hay una cosa fundamental. Hay una cosa que es fundamental, que es que en su moción de censura, en su presentación de la moción de censura, en el Parlamento, en sede parlamentaria, él dijo que iba a cargarse el actual sistema de financiación y iba a hacer uno nuevo. Ya no lo hace. Se podía haber dado cuenta antes en tiempo. Evidentemente, de que no podía ser posible. Evidentemente, o eso es aceleración o es una mentira. Una de las dos cosas.
Tan imposible es que el PP no lo ha hecho.
Bueno.
Teniendo muchos más votos. Fíjate, y teniendo un montón de comunidades autónomas a favor.
Que está gobernando Sánchez, hombre.
Sí, desde la semana pasada a la otra.
Pero es que yo recuerde a Rajoy, nunca dijo que iba a reformar la financiación autonómica en un cuarto de hora.
Que nunca, no. En un cuarto de hora no. Esa coletilla nunca la dijo. Pero que iba a hacer una reforma, es que toca, porque está agotado el sistema, está caducado el sistema de financiación, o es obligatorio renovar la financiación autonómica, pero claro, es obligatorio renovarla y todos los presidentes, igual que lo quería Rajoy, lo querrá Pedro Sánchez, entiendo yo, hacerlo con el mínimo consenso y con la mínima racionalidad.
Mira,
y que le den
ver,
las cuentas.
La señora Susana Díez tiene probablemente elecciones en octubre, noviembre, ¿no? A lo mejor.
Yo creo que sí, que adelanta.
Dependiendo de los seres y tal. La señora Susana Díez ha estado presionando al gobierno de Rajoy a diario, ilegítimamente, democráticamente y fundamentalmente desde el punto de vista de sus intereses electorales, diciendo que quería una financiación autonómica nueva para presentarse a las elecciones, porque era profundamente injusta para Andalucía, etcétera, etcétera. ¿Cómo le habrá sentado a esta señora que el secretario general de su partido en estos momentos le haya dicho que de eso no hay nada? Porque ahora se queda colgada de la brocha.
Lo que ha dicho es que habrá algunos retoques...
Claro.
Puntuales.
Que no es el arco general el que se puede
cargarse
cambiar.
El sistema, te lo puedes cargar haciendo dos, tres retoques puntuales.
Oye, y encantado.
Es decir, pero lo ideal para un país, entiendo yo, no es hacer un sistema con tres retoques y tres parches y dejar contentas tres comunidades autónomas y al resto esperando que haya un acuerdo.
Y los nacionalistas vascos, y hay que verle ahí en el Senado, el representante del PNV, están encantados porque no quieren ser financiación otra vez. ¿Qué le importa lo que le pase a Castilla, a La Mancha, a Murcia, a los vascos cuando tienen su grupo y no tienen ya perfectamente
también
parado?
Lo dijeron en el Parlamento. Claro, no tenemos vocación de gobernar en España influir.
Es profundamente injusto que estos señores se hayan llevado lo que se han llevado en un cupo reforzado y ahora resulta que los demás tengan que esperar 2 años. A mí esto me parece de verdad una broma. Yo espero que la gente empiece a darse cuenta que el señor Sánchez es un hombre como es como la yenca, delante, detrás, un paso para arriba y otro paso para abajo.
Pero el cupo del que te quejas lo aprobó el PP.
¿Qué me importa? ¿Tú crees que yo estoy conforme con con ese grupo?
No, pero que está diciendo el señor Sánchez, y te digo, no. Es que fue el PP el que lo llevó contra la voluntad de Ciudadanos, una vez más. Que te recuerdo, Albert Rivera dijo el cuponazo, esto es un pago, etcétera, etcétera.
A ver cuántos votos se lleva en...
Es que es el único.
A ver,
y todos los partidos que tienen representación parlamentaria en el País Vasco te defienden el cupo y el concierto. Todos. O sea, intenta levantar una mano, una sola, en el Parlamento Vasco que esté en contra. Es que no lo hay.
Es que te recuerdo que el concierto ha estado vigente en el País Vasco, en una provincia, incluso durante el franquismo.
Sí, sí.
Y en Navarra, por supuesto.
Y está en la Constitución.
Y está
por
en la
tanto,
Constitución.
Es que tiene los argumentos.
Es que la financiación autonómica, el desarrollo de la financiación autonómica no está en ningún artículo de la Constitución. Yo lo que digo, y hago una interpretación solamente política, digo, es que la señora Díaz, que es la primera que tiene elecciones, la primera que tiene elecciones antes de las europeas, municipales, autonómicas de mayo del año que viene.
Si no se adelantan, serían en marzo.
En marzo. Bueno, en cualquier caso son antes.
Sí, sí.
Pues qué pasará, que esta señora ahora se siente traicionada por su propio partido, por su propio secretario general.
Bueno, pues lo que decíamos, amigos, todos. Enemigos y compañeros de partido. Son tan compañeros de partido como lo son Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María, ahora, Pedro Sánchez y
podemos,
Susana Díaz.
Podemos darle crédito a un señor que dice que viene a regenerar la política, a imbuir ilusión otra vez a la práctica de la vida democrática, etcétera, etcétera, cuando lo primero que ha hecho es desmentirse a sí mismo. Mentir. Literalmente en la presentación de su moción de censura.
Eso en lo que se refiere a la financiación autonómica, y lo comentábamos al inicio de este programa, justamente en nuestro saludo, también hay otra promesa que ya no se va a poder cumplir, que es la intención de revalorizar las pensiones conforme al IPC, porque en la comisión del Pacto de Toledo, pues claro, ahora hay la culpa, digamos, es del Partido Popular, porque ahora, como está en una situación de indefinición hasta ver quién es su nuevo líder, ¿cuál es la postura que va a tomar el Partido Popular respecto a la revalorización de las pensiones? Pues claro, como eso no está claro, pues han decidido que se queda todo ahí aplazado hasta que el Partido Popular tenga el líder que toque y tenga una idea clara respecto a lo que quieren hacer.
Vamos, la revalorización de las pensiones, si se quiere, un gobierno lo puede hacer por decreto, ¿eh?
Ya.
Como ha anunciado que iba a hacer lo de la radio y televisión española.
Claro.
Es decir,
que esa es la alternativa que puede tener, es decir, aplicar el Real Decreto para que se sumen las pensiones conforme a lo que se establezca. Pero que el acuerdo que se había comentado y que se había anunciado, pues no va a ser posible en este caso, pues por, digamos, incomparecencia o por ausencia del Partido Popular, que claro, tiene una parte fundamental en la toma de decisiones para llegar a un acuerdo del Pacto de Toledo. Así que, en fin, eso nos tocará también tener que esperar a mejor momento.
Bueno, pues en estos casos, el Partido Socialista, cuando también celebró sus primarias, dejó en stand-by unas cuantas cosas.
Claro.
Y hubo que esperar a que el Partido Socialista supiese que quería ser de mayor.
Lo que pasaba.
Porque encima las diferencias eran tan marcadas que en fin, bueno, en el Partido Socialista era o dejar que gobernase el PP... O impedir que gobernase el PP y volver a elecciones. Era tan gordo como esto, por tanto, había que esperar. Pues con el PP habrá que esperar también. Yo lamento profundamente que sea con un tema de Estado como es el de las pensiones, porque pero tampoco le puedes pedir al PP lo que no le pidiste en su día al Partido Socialista.
Se está viendo hasta qué punto la moción de censura fue una moción de censura aprovechada, sencillamente sin ningún tipo de planteamiento de gobierno. Y se está viendo hasta qué punto este señor está dispuesto a contradecirse a sí mismo durante mucho tiempo. Esa práctica que ha tomado. Luego es lo de la transparencia y todas esas cosas. Esa práctica que ha tomado. Después de que le visite un mandatario extranjero, siempre ha habido una rueda de prensa desde Inilo Tem, por el tiempo de Felipe González. Esther, tú te acuerdas igual que yo.
Siempre, yo he asistido.
Iban a la rueda de prensa el mandatario extranjero de turno y el señor presidente del gobierno español. Ahora este señor ya no aparece, porque no quiere que le pregunten.
¿Me dejáis que haga un incisito?
Sí.
Bueno, sabéis que los funcionarios del CESIF, los funcionarios de prisiones, han estado encerrados 23 días en la sede de allí, de instituciones penitenciarias, entre otras cosas pidiendo una mejora salarial, que se equipararan sus salarios también, o los comparaban con los funcionarios autonómicos y veían, bueno, pues que como todo, ¿no? Con la policía y tal, pues que estaban haciendo el canelo, básicamente. Y lo que reclamaban ni siquiera ya era la subida como tal o una exigencia concreta, sino simplemente que les escucharan, que se abriera un diálogo con ellos. Bueno, pues eso es lo que han conseguido. Se ha comprometido el nuevo secretario general de instituciones penitenciarias, por lo menos, a poner en marcha eso, una mesa de diálogo para negociar, y han abandonado el encierro. Y nosotros siempre colabora con nosotros, es amigo ya del programa, José Manuel Couso, el portavoz de este sindicato de CESIF, y bueno, pues hemos estado pendientes también de ese encierro. Evidentemente, tenemos que daros la enhorabuena. José Manuel, buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta buenos las 11 días. No atendéis a los medios, pero como nosotros hablamos ya prácticamente todos los días, ¿no?
Vosotros tenéis, no es que sea bulo, es lo siguiente. O sea, que vosotros, si es que no hace falta que os lo diga, me vais a poner colorado.
Bueno, oye, y nosotros también. Que al final, bueno, por lo menos no hay un compromiso por parte de la administración, hay que decirlo, la victoria no es total, pero sí por lo menos un atisbo de que se pueda arreglar algo, de que se va a sentar alguien, un interlocutor válido, a negociar con vosotros. ¿Vosotros qué pedís exactamente?
Nosotros fundamentalmente pedimos pues la equiparación salarial con Cataluña, pero ya no solo eso, que bueno, pues también queremos que se dignifiquen un poco las condiciones de trabajo. Ya os lo he contado muchas veces.
Sí, el tema de la edad, ¿no? De
claro,
los funcionarios.
Pues, efectivamente, la edad de los funcionarios, las RPTs, la formación, o sea que la batería de necesidades en el colectivo es muy amplia.
Vamos a recordar, José Manuel, si te parece, lo que puede haber de diferencia entre un funcionario de Cataluña, de que esté haciendo la misma actividad, con el mismo horario, con la misma categoría profesional, ejerciendo allí, como digo, en Cataluña, o con un funcionario que pueda estar trabajando en Madrid o en Burgos o en
cualquier otra provincia de España, efectivamente, que no haya transferencias. Pues mira, la diferencia menor estriba en un funcionario de oficinas, que ganaría unos 200 euros mensuales menos, 200 euros. El normal de los funcionarios, que es el funcionario genérico de interior, pues está en torno a los 400 euros mensuales. 400 euros que tienes que multiplicar por 14, o sea que las cuentas son rapidísimas. Y bueno, ya la diferencia con los directores es abismal. En algunos casos sube de los 20.000 euros anuales de diferencia. O sea que las que estamos hablando de cantidades más que respetables.
¿Os han dado fecha para comenzar esa mesa?
Sí, la semana que viene se tiene que convocar una mesa. Además, CESIF ha solicitado la presencia de todos los sindicatos representativos del medio, no solo los que tenemos capacidad negociadora en la mesa delegada. Queremos que estén todos las organizaciones sindicales, porque, claro, porque es una cosa que nos compete a todos. O sea, tengan mayor o menor representatividad, pues queremos que se involucren todos. Y parece ser que el nuevo secretario general, de momento, ha entrado con buen pie. Esperemos que siga así.
Esperemos que sigas con ese tono y ese optimismo, ¿no?, la semana que viene.
Nosotros estamos también contentos porque en el Congreso de los Diputados se va a permitir tramitar la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y se nos va a considerar agentes de la autoridad, que es otra de las grandes reivindicaciones del sindicato, ¿sí?
Hoy, José Manuel, buenos días. Te quería comentar si teníais o si habéis marcado unos plazos límite para decir esto, porque claro, la negociación se puede en fin, prolongar y que al final no se concrete en nada.
No, bueno, nosotros, nuestra lucha no parará aquí, o sea, en principio esta semana que viene se tiene que poner fecha a la apertura de la mesa, bueno, del grupo de trabajo, y en caso de que no fuera así por el motivo que fuera, pues bueno, nos encerraríamos o en la Secretaría General o haríamos otras medidas de protesta, pues estamos muy involucrados en esta negociación. Creemos en la palabra del señor Ortiz, es un viejo conocido del medio, muchos le conocemos por su trabajo de juez de vigilancia y parece que es formal.
¿Y creéis que habrá dotación presupuestaria suficiente para poder hacer esa equiparación, en fin, en los plazos que estiméis más oportunos?
Sí, estamos hablando de 178 millones de euros, que tampoco es una barbaridad. Nosotros, si no va a poder ser el primer año, pero bueno, tenemos un razonable plazo, pues si en 3 años se puede conseguir, pues tampoco es una barbaridad. O sea, nosotros entendemos cuál es la situación económica y bueno, pues somos conscientes, pero bueno, pero queremos que se nos reconozca de esa manera.
Muy bien, pues José Manuel, estamos bueno, vamos a ver lo que da de sí esa mesa. Primero que se produzca, que no haya ningún contratiempo, y ver cuáles son los plazos para que esa equiparación salarial que venís demandando pues se pueda ser efectiva lo antes posible, ¿no?
Pues muchísimas gracias y bueno, pues ya os daré puntual información de todo lo que vaya sucediendo.
Nos lo vas contando y te la vamos preguntando, ¿eh? Y contándolo también a los oyentes. Pues nada, hoy habrás dormido tranquilo, por lo menos.
He dormido tranquilo y además a partir del sábado vais a tener un reportero, un onda madrileño por el mundo, que cojo las vacaciones, o sea que...
¿A dónde te vas?
Voy a intentar a Burdeos.
Ah, mira. Pues
cualquier cosa que pase en Burdeos, que sepáis que vais a estar... También informadísimo.
Y si no pasa nada, tómate un vino a mi salud.
Por supuesto. No hay ninguna duda. Muchísimas gracias.
A ti, José Manuel. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias.
Disfruta. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Es que eso le pasa, esto le pasa a los funcionarios de prisiones, pero a los policías. Es que es injusto, sinceramente, ¿no? Que haya esas diferencias con otro señor en el Estado español que siga pasando, que siga cobrando lo mismo, exactamente.
Oye, luego hay otra cosa tremenda. A mí me hubiera gustado preguntarle. Tremenda. Esto del acercamiento de las prisiones, de los presos, esos que llaman políticos, como dijo una redactora de televisión, por cierto, ayer, presos políticos le llamó.
¿Dijo una redactora de qué televisión?
De Televisión Española.
Se le iría ya la pinza, porque es que lo repiten a fuerza de ese mensaje que mandan.
Resulta que...
Digo yo, no que creo ahora que nadie
también
crea.
También Pedro Sánchez quiere el acercamiento a las cárceles de Cataluña. No se ha acordado solamente una cosa, que las cárceles están transferidas en Cataluña. Y depende de la Generalitat, con lo cual la Generalitat puede hacer lo que le dé la gana con los presos esos. Desde dar permisos, él tiene que poder conceder permisos penitenciarios con un segundo grado prácticamente todas las semanas. Es decir, evidentemente esto es una de las cosas más bárbaras que yo he conocido. Es que yo estoy de verdad asombrado. Con este tema estoy asombrado. Es que nadie se da cuenta. Las cárceles están transferidas en Cataluña. Si les acercas... El que administra las cárceles es tu director general de prisiones o como coño se llame la Generalitat de eso.
Sí, hombre, lo que pasa es que...
Imagínate lo que van a hacer con estos.
Lo que pasa es que, en primer lugar, lo que se dice es cuando termine la fase
de
instrucción, que por eso no están... En Cataluña es discutible que estén o no en Cataluña, pero lo que no es discutible es que el juez que instruye el caso quiere que estén en Madrid porque están a disposición y que además considera, y eso lo podemos discutirlo o no, pero considera que deben seguir en prisión.
No, y que,
eso
y
es
una,
así.
Y además una cosa
y por
más,
mucho
que hay riesgo de fuga, porque se ha demostrado.
Claro, lo considera porque argumenta repetidamente autos que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas, cosa que yo no creo, y alguna más. Por eso te digo que hay cosas que yo puedo discutir. Lo que no es discutible es que está en fase de instrucción y que el juez ha dicho que no. Y aquí tenga las instituciones, o sea, tenga cárceles transferidas o no, la Generalitat no tiene nada que hacer. Y en el caso de que fuera...
No, ¿cómo que no? No, si les, en, no. En el momento que les lleven a Cataluña, tiene todo lo que hacer.
Pero vamos a ver.
Pero ¿y el señor Sánchez? Esther, que es que no me estás entendiendo o no quieres entenderme.
No, Sánchez, es que no coincido con tu punto de vista.
Es que Pedro Sánchez lo que ha ofrecido, y también Margarita Robles, es el acercamiento a las cárceles de Cataluña, ¿sí o no?
¿Cuándo termine la fase de instrucción?
¿El cuándo añades tú?
Que tú oyes selectivamente. Si es verdad, dice cuando sea oportuno y termine la fase de instrucción, ambos saben que el juez instructor es el que dicta dónde.
Aunque fuera así eso, es una barbaridad. El cuándo yo no lo he oído, pero aunque sea así, es una barbaridad, porque vuelvo a repetirte, si termina la fase de instrucción, les mandan a Cataluña, a partir de ese momento dependen de instituciones penitenciarias de Cataluña, que pueden administrar al albur de lo que les dé la gana una situación u otra de los presos. Es decir, por ejemplo, el segundo grado. Se está discutiendo ahora mucho con
el tercer, ¿no?
No, el segundo. El segundo grado tú tienes derecho, por lo visto,
Permisos puntuales. Tercero es ya cuando sales a dormir, o sea, cuando solo duermes en la cárcel.
Hasta 38 días al año. Y entonces, salvo que instituciones penitenciarias crea que dado el comportamiento fantástico...
¿Y eso no lo supervisa el juez?
¿Eh?
Que si no
es
lo
que
supervisa
todo eso
el juez.
No,
el juez de ¿cómo se llama? De vigilancia penitenciaria, lo que supervisa es que todo lo que ha dicho el juez se cumple en cuanto a no a permisos, en cuanto a la situación carcelaria, etcétera, etcétera, que no se hagan distingos y todo ese tipo de cosas. Pero la administración es la que fija el grado. Es la que fija el grado.
Pero pregunto, es que no lo sé, de verdad, soy ignorante completamente. Por eso digo, pero que me llama mucho la atención.
A una legislación y a una norma.
Claro, que me llama mucho la atención.
Pues ahora les voy a dar un permiso. Imaginemos que fueran a las cárceles.
El segundo grado lo fijan.
Que por otra parte, yo pienso.
Los está diciendo estos días por el tema de Urdangarín. El segundo grado se fija en razón de que no tengan delitos de sangre, por ejemplo, que eso es muy importante.
Sí, eso tampoco.
Eso es muy importante.
No,
segundo, en que el comportamiento de los dos primeros meses, hasta que se fije eso, sea un comportamiento más o menos razonable. Ese tipo de cosas.
Vale, y si, digámoslo así, si tienen buen comportamiento y no tienen delitos de sangre, ¿por qué no pueden estar en Cataluña? Es que, vamos a ver, yo entiendo que tú quieres decir... No, es que yo lo que te voy a decir es, a mí me parece muy injusto, yo soy catalana, a mí me parece muy injusto, en este país los únicos presos que no han podido cumplir sus condenas en sus zonas de donde está su hábitat, su familia, etcétera, etcétera, son los presos de ETA. Déjame que te diga, los presos de ETA. Salvo que ellos lo hayan decidido. Por ejemplo, Urdangarín en Brieva. Urdangarín por una cuestión de seguridad, pero en todo caso, en este país, solo los terroristas sanguinarios de ETA han cumplido sus condenas y siguen cumpliéndolas, muchos de ellos, fuera del País Vasco. ¿Y por qué estos señores no podrían estar en Cataluña? Es que a mí me parecería razonable. No son terroristas, no son sanguinarios y son como cualquier otro ciudadano español que han contravenido la ley. En mi opinión, sí. Y se verá en el juicio.
Pero están investigados por un delito de rebelión.
Sí, están investigados por un delito de rebelión. Pero la dispersión penitenciaria, la dispersión de presos solo se ha aplicado a los terroristas sanguinarios, te lo vuelvo a decir. Y estos tíos
es que no
son señores.
No lo son.
Entonces, no queramos inventarnos una cosa que no es. Que están fuera de Madrid porque están fuera de Cataluña porque están a disposición del juez instructor. Y que les puede llamar en cualquier momento, claro. Y eso es más cómodo.
Pero a
partir de que cambien ya y se cierre la instrucción, estos señores tienen que estar, si es que tienen que estar en la cárcel, tendrían que estar en Cataluña. Me parece surrealista.
Lo que ha dicho el juez Llarena es que, en fin, que esa decisión de acercar o cambiar de cárcel a estas personas depende de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior. Con lo cual,
sí, Llarena es especialista en quitarse los muertos de encima.
Claro, yo lo que quiero decir es que, dada el sectarismo con que se pronuncia y con que hace, con cómo trabaja, el sistema administrativo en Cataluña, es decir, el gobierno de la Generalitat, a mí me parece enormemente peligroso que le pongas al zorro a cuidar a las gallinas.
Escucha, mira, es que estoy en la página de instituciones penitenciarias, me he ido ya directamente. Aparte de toda una serie de requisitos, entre los que está que no haya probabilidad de quebrantar... No, pero aparte de ya del tipo de delito, que no se pueda quebrantar la condena, o sea, que no resulte probable que quebranten la condena, que no vuelvan a cometer nuevos delitos, que no tenga una repercusión negativa en el programa individualizado que les establece el seguimiento que le hace penitenciarias y tal. Tiene que contar con la autorización del centro directivo, pero también necesita la autorización de un juez de vigilancia penitenciaria para penados en segundo grado con permisos de más de 2 días.
Pero eso es el segundo grado.
Segundo grado, lo que me estabas diciendo tú.
Sí,
el tercero ya es
el tercero es la salida.
El que necesita. Bueno, el tercero no es la salida. El tercero duerme
salida
en la cárcel.
Salida parcial.
No, y hay veces que van por la mañana a trabajar. Ni siquiera duermen en la cárcel en el tercer grado.
Yo el tercer grado tenía entendido que eso. Pero bueno, que lo que estábamos diciendo, el juez de vigilancia penitenciaria necesita, o sea, hay que contar con autorización del juez de vigilancia penitenciaria para el segundo grado también.
Dado cómo funciona el sistema de la Generalitat, a mí me parece enormemente arriesgado y peligroso dejar en primera instancia en sus manos, que es instituciones penitenciarias, la posibilidad de articular un segundo grado más o menos a beneficio del personal.
Ya, pero vuelvo a decir, también que era el juez, que no necesitaba al juez, permiso.
Lo que he dicho es que el juez siempre va en segundas nupcias, es decir, quien primero concede el beneficio y casi nunca el juez le contradice es la propia administración penitenciaria, que en España entera depende de Interior, y ahí depende ya de la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña.
Aquí dice eso, y lo que dice Esther, el juez va a utilizar los criterios judiciales.
Claro, va a utilizar, es decir, ese miedo, esa prevención, no, que no vayan a Cataluña, porque es que les darán permisos. Vamos a ver, Vamos a ver.
Y no solamente permisos.
No,
sino
es que hay un juez. Pero es que hay,
no,
una,
si
hay una ley,
ellos, ¿no?
hay un juez de vigilancia penitenciaria. Entonces, damos por hecho que todo eso no existirá y que al final, pues de la Generalitat los pondrá en la calle. Hombre, no, yo creo que no.
No, yo no he dicho que la Generalitat les ponga en la calle.
Entonces,
yo
¿por qué dices que es una barbaridad que vayan a Cataluña?
A mí me parece. No he dicho tampoco que es una barbaridad. Lo que digo es que tremendamente arriesgado depositar en primera instancia, Esther. En primera instancia, la posibilidad de que se acojan a beneficios penitenciarios, cual es, por ejemplo, una extensión de los permisos carcelarios, a la Generalitat, que en segunda instancia los puede negar el juez, evidentemente los puede negar el juez, pero a mí me parece que es muy inusual, según me decían ayer, que el juez contradiga a la propia administración penitenciaria y a la dirección del centro.
Pero
y la dirección.
Ver, Carlos,
termino.
Un asesino tiene derecho a beneficios penitenciarios, sí, ¿eh? Hombre. Los tiene.
Los asesinos, sí. Pero al cabo de mucho tiempo, ¿eh?
Pero los tienen.
Al cabo de mucho tiempo.
Pero los
porque
tienen.
No están calificados.
Y un señor que ha atracado
grado.
Bancos también.
Esther,
y,
que no están.
Es que, claro.
Que es que los asesinos no están calificados en segundo grado. Es que no están calificados en segundo grado, perdóname. Los asesinos tienen delitos de sangre. Y en lo que estaba leyendo Begoño, efectivamente les excluye de cualquier posibilidad de entrar en segundo grado.
¿Y los homicidas? Sí, ¿verdad? Los homicidas
igual,
sí, ¿verdad?
Igual.
Ah, pues sí, están calificados en segundo grado, por supuesto.
Al
que
cabo
sí.
De mucho tiempo.
Al cabo de no tanto tiempo.
Al cabo.
Ortega Cano.
Ortega Cano.
Homicidio imprudente. Perdóname, homicidio imprudente.
No es lo mismo.
¿Obtuvo o no obtuvo beneficios penitenciarios? De lo cual yo, oye, me alegro, lo siento mucho porque entiendo que la familia no, pero obtuvo beneficios penitenciarios. Es que lo que no podemos hacer es decir, no, esto se tiene que pudrir en el infierno y además que vayan a galeras y. Porque
pues
tampoco
nada,
es
Esther,
justo.
Venga, depositar en la Generalitat, que es una institución absolutamente.
No depositas en la Generalitat.
¿Cómo que
hay
no?
Hay un juez de vigilancia penitenciaria y hay una ley y unas condiciones que se tienen que cumplir.
En segunda parte. Bueno, porque le lleven allí, que le saquen, que entren. Que haga lo que les dé la gana, hombre. Y como además el juez,
yo no he dicho.
El juez de instituciones penitenciarias tiene que tener en cuenta una cosa, fundamentalmente, que el ejemplo que ha habido ayer y los ejemplos que ha habido y los antecedentes es que en cuanto puedo se fugan. ¿Es así o no es así?
No, los que se fugan es los que no han entrado en prisión, fíjate. Bueno, y probablemente los que están en prisión porque estos se han fugado.
Esther, es que me estoy dando contra un frontón. Yo, lo que yo que
pero
estoy
vamos
diciendo.
A ver, no es un frontón, es tu punto de vista y el mío
pero
es distinto.
No,
y son los dos legítimos,
que no estamos discutiendo, yo te estoy dando datos. Lo que quiero decir.
Y yo también.
Lo que quiero decir, a ver si lo puedo y lo termino de decir, es lo siguiente. Que los antecedentes de todos estos supuestos rebeldes, porque están investigados por supuesta rebeldía hasta que no sea oficial, perdón, hasta que no sea legítimamente sentenciado en un tribunal, estos señores, la mayoría se han fugado. La mayoría se han fugado. No sé cuántos fugados hay, pero hay como 10, por una parte y por otra. Es decir, a la hora de conceder un permiso penitenciario a unos individuos cuyos amigos y cómplices de la trapisonda que han hecho en Cataluña, se han fugado, hombre, el juez de vigilancia penitenciaria se las tendrá tiesas porque dirá, oye, si los dos han hecho estos pueden hacer lo mismo.
Eso es lo que pienso yo.
Vale, pues ya
no,
está. Pues
eso es lo que pienso
pues
yo.
Pues decidirá el
pues
juez.
Pues decidirá el juez de vigilancia penitenciaria.
Bueno, al final le quitamos todo el tiempo a nuestro invitado.
No, vamos a hablar de economía. Son las 9:11 de la mañana. Hacemos un alto en el camino y continuamos nuestro desayuno con diamantes hablando de los autónomos, que seguramente haya muchos temas que van a ser de su interés. Hasta ahora.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
La información en Onda Madrid
es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso de la ciudad,
pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¡A que vamos! ¡A que sí! ¡A que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pasan 15 minutos de las 9 de la mañana y lo prometido es deuda. Decíamos que íbamos a hablar de los autónomos porque tienen una serie de medidas que quieren trasladar al gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, pues estamos justamente al habla, en este caso con Lorenzo Amor, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, son muchas o pocas las reclamaciones. Hemos concretado en 10 medidas así urgentes, pero no sé si son, cuáles son las más urgentes que quieren trasladar al gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, la verdad que quedan muchos temas pendientes para los autónomos. En estos momentos, pues sí es verdad que hay unas medidas que son más urgentes que otras, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque con el anterior gobierno se estaba hablando de determinadas medidas, pero también en el seno del Congreso de los Diputados, pues hay una subcomisión, hay algunas leyes o proposiciones de ley que están ahí, diría, aparcadas, pero que esperamos que se tramite cuanto antes. Y miren, nosotros en estos momentos uno de los grandes problemas para muchos autónomos es definir qué es la habitualidad, ¿no? Cuando un autónomo trabaja de forma habitual o cuando no trabaja, ¿qué pasa con aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo? Nos preocupan también la figura, esa figura que no es nueva, pero que en estos momentos pues está muy en boga de todo el mundo, que es el falso autónomo. ¿Qué pasa con los falsos autónomos? ¿Cómo podemos combatirlo? No solamente con la inspección, sino poniendo mecanismos. Otro aspecto que tiene que ver con la protección social, como puede ser la prestación de paro de los autónomos. La mejoramos, la igualamos al régimen general. Aspectos como en el ámbito fiscal, ¿no? Con las deducciones que puedan tener los autónomos y sobre todo también aquellos autónomos que están en el sistema de módulos. Como le digo, es un decálogo de 10 medidas que nosotros hemos puesto sobre el gobierno para que el gobierno la ponga en su agenda como algo prioritario. No quiero dejar pasar la oportunidad también de hablar de algo que nos preocupa a todos, y es la morosidad. Morosidad tanto en el sector público como en el sector privado. Hay una proposición de ley que se presentó y que en estos momentos, pues, para establecer un régimen sancionador a aquellas empresas y a aquellas administraciones morosas, pero no vemos que avance, ¿no? Y esto nos preocupa.
Pues ha hecho así el repaso largo, pero, o sea, rápido, pero nos hemos quedado quizá con ganas de analizar alguno de esos aspectos punto a punto, porque es verdad que son muchas las reivindicaciones históricas ya del colectivo de autónomos que parece que no se escucha ninguna, y hay algunas que además es que caen por su propio peso. O sea, una de ellas, por ejemplo, que no es de las primeras, que ahora me imagino que sacará otras a relucir, pero que es tan evidente que no sé cómo se puede rebatir, es que lo que hay que pagar de cotización al régimen de autónomos, por ejemplo, cuando se es societario, sea un gasto de la empresa, porque ese es un gasto que tienes sí o sí.
Bueno, esta se me ha olvidado comentarla, pero fíjese, en este momento el Pacto de Toledo, pero también el Gobierno y los partidos políticos están dando vuelta a cómo aumentar los ingresos en cotizaciones. El 53% del millón de autónomos societarios cotiza la base mínima. Y cotiza la base mínima porque el gasto de cotización es un gasto que asume el propio autónomo. No lo asume la sociedad. Es decir, un autónomo societario trabaja para la sociedad. La retribución la paga la sociedad, pero la cotización la paga directamente el autónomo. Esto hace que, como digo, más de la mitad estén en estos momentos cotizando en la base mínima. Si nosotros permitiéramos que la cotización del autónomo societario fuera un gasto de la sociedad y, por tanto, deducible como gasto de la sociedad, muchos autónomos societarios, y así lo han manifestado prácticamente 2 de cada 3, subiría su base de cotización y la equipararía a lo que es la retribución. Eso sería unos 2.000 millones de euros de ingresos al año para la Seguridad Social, que en estos momentos, bueno, como todos sabemos, tiene un déficit y una falta de ingresos importante.
Buenos días, soy Carlos Dávila.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Vamos a ver. A mí me sorprende que la ATA no haya planteado, no una rebelión, pero una contestación a las troperías que está cometiendo Hacienda diariamente con los autónomos.
Bueno, nosotros estamos todos los días dialogando con Hacienda e intentando que se acaben esas tropelías. Es verdad que en los últimos tiempos pues las cosas han ido cambiando. Yo no voy a negar que evidentemente el espectro de los autónomos es muy grande, 3.250.000. Y a mí lo que me molesta muchas veces es que cuando oigo hablar que se centra el objetivo de la inspección en los autónomos. Yo esto lo he dicho muchas veces con los técnicos de Hacienda y lo he dicho muchas veces con los gobiernos correspondientes. El problema de la inspección no está solamente en los autónomos, está en todos aquellos que también trabajan, pero ni tributan ni cotizan. Y a veces, se castiga demasiado fiscalmente a los autónomos. Hemos hecho una propuesta.
Porque es mucho más fácil buscar a los que declaran y están legítimamente
a los que están en la base de datos.
Que a todos los golfos que están por detrás.
A los que están en la base de datos.
Efectivamente, o sea, y contra el fraude ese de la economía sumergida, Hacienda no hace nada.
No, yo, mire...
Y el ministro Montoro menos, que ha sido el ministro más nefasto que ha habido en la historia de España.
Ya hice en su día una declaración en esto, que si quieren buscar el fraude fiscal, lo busquen en el abuso y a la farola, no en la base de datos, porque que está la base de datos, se quiera o no, está pagando. Y luego, algo fundamental.
¿Sabes lo que me decía el otro día el que va a ser presidente de la patronal española, del señor Garamendi, en muy poco tiempo? Que, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que el 30% de las bodas, los banquetes que se celebran en España, son economía sumergida.
Pero a mí,
una cosa tan real.
Sí, sí,
tan...
no, pero Carlos, como le digo, este es uno de los problemas que ponemos encima de la mesa. La economía sumergida, la competencia desleal, es el principal problema que ponen los autónomos encima de la mesa. No pensemos que en estos momentos a los autónomos le preocupa el IVA, le preocupa las cotizaciones. Hay quien le preocupa. Pero cuando analizamos a todo el colectivo en general, el gran problema que existe, sobre todo en el entorno rural, sobre todo en pequeñas poblaciones, es esos autónomos que pagan a duras penas sus cotizaciones y sus impuestos, y ve que hay gente que hace el mismo trabajo sin cotizar y sin tributar. Y esto sí es un problema. Es verdad que se ha aflorado mucha economía sumergida gracias a la tarifa plana de 50 euros, pero no es suficiente, no es suficiente. Y mire, y otro de los aspectos que a nosotros nos preocupa de Hacienda. No podemos seguir al albur de lo que una persona, en este caso un inspector, pueda considerar que es deducible y que no es deducible. Tenemos que tener un catálogo. Mire,
ni a que usted tenga que demostrar que es inocente, mientras ellos no demuestran, o sea, que tú eres culpable.
En estos momentos, la pérdida de cualquier órgano del cuerpo, la pérdida de cualquier enfermedad, todo está tasado. Sabemos cuánto se paga una mutua o una aseguradora por la pérdida de un ojo, de un dedo. Oiga, ¿por qué no podemos tasar las deducciones fiscales? ¿Por qué no podemos tasarla? Y esto da seguridad jurídica. Se ha hecho ahora con la manutención, se ha hecho con los gastos de casa. Puede casarlo con otros aspectos.
La verdad es que pues uno se siente un poco desprotegido en general ante Hacienda, porque lo estábamos comentando aquí a micrófono cerrado.
No, no, quizá... desprotegido, ojalá fuera solamente desprotegido.
Sí, bueno, en bragas.
Sino humillado.
Sí.
Desprotegido, no, humillado, injustamente tratado, en un fin, poco es un amplio catálogo.
Además es en el único ámbito quizá, ¿no?, donde somos no inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, sino todo lo contrario. Culpables hasta que no seamos capaces de demostrar muy bien, muchas veces ni se sabe cómo, que somos inocentes.
Y
¿no?
es indemostrable, además, porque lo comentábamos, un supuesto práctico de algunos de los compañeros. Tú vas a televisión y te compras una ropa para televisión. Bueno, pues como si tienes una inspección, te va a decir Hacienda que tú tienes que demostrar que eso no te lo has puesto en ningún caso más para tu vida diaria. Y dices, bueno, pues no, yo le demuestro, mire, aquí está la cinta porque me lo puse para este programa de televisión. No, tú no puedes demostrarlo, salvo que Hacienda te ponga a un detective privado, que no te lo va a poner. Por tanto, como ellos dicen, usted no me lo puede demostrar,
perdida,
pues
estás perdida,
pagas o punto. ¿Cómo se soluciona esto?
Este es uno de los temas, Esther, buenos días.
Buenos días, perdón, Lorenzo.
Que se ha encendido, es que le ha venido ahí...
Bueno. Esto es una de las cosas que decía,
¿no? Es que las víctimas
algún
día tendrán que revelarse.
O sea, vamos a ver, un periodista que va a televisión, es lógico que su armario, entre comillas, pueda ser deducible. ¿Por qué? Porque es evidente que vive de su imagen, que vive también de aparecer en los medios de comunicación y no puede ir todos los días con el mismo traje o con el mismo vestido. Y es lógico que esto, en ese catálogo de deducciones, se entienda que la actividad de un periodista, de un presentador o de una persona que está todo el día dando conferencias, pues pueda deducirse esto. ¿Por qué? Porque es un gasto adscrito a la actividad.
Sí.
Adscrito a la actividad. Y lo mismo que hoy un camionero se puede deducir el carburante, pues un periodista que va a las tertulias de televisión o de radio, pues pueda deducirse, digamos, su armario.
Pero
¿no?
es que, Lorenzo, es que sin llegar a los periodistas, si tú deduces unas comidas,
cuidado,
porque son comidas, almuerzos de trabajo, tienes que decir con quién has comido.
Bueno, ¿y qué beneficio
y esto,
le has sacado
después? ¿Esto es un atraco
después
a la intimidad?
Bueno, esto...
Es que es un atraco a la intimidad.
Querido Carlos, esto ya ha cambiado, ¿eh? O sea, ahora ya uno puede deducirse hasta 26,67 euros diarios...
Fíjate,
con 26,67 euros diarios,
o sea,
que es la dieta.
En la pensión del jubilado.
Bueno, es la dieta que se establece para un trabajador asalariado, es la dieta que es deducible para un gasto de empresa y se ha equiparado exactamente para los autónomos. El doble si uno pernocta fuera de casa y 80 y algo euros si uno está en el extranjero. Bueno, esto era uno de los problemas que tenían actualmente los autónomos, ¿no? Cuando uno tiene una sociedad, pagaba la comida y no tenía que dar explicaciones porque se consideraba un gasto. Ahora, el autónomo persona física, como tú bien dices, tenía que demostrar con quién comía y que esa comida estaba afecta a la actividad. Bueno, en esto, desde el 1 de enero, todos los gastos, que no quiere decir que uno no gaste 60 euros. Lo que pasa es que de esos 60 euros solo es deducible 26,67 como gasto afecto a la actividad.
Pues me parece bien, aunque me parece que es una cantidad realmente muy corta, porque a la hora de la verdad, pues si no comes, no es que de menú, de inframenú, no comes con 26 euros ni cenas durante un día.
Bueno,
desayuno, comida y cena, 26
sobre
euros.
Sobre todo cuando tienes que hacer un gasto representativo.
Que nos digan dónde.
O sea, no es que vas a comer
pero
tú.
Es que nos digan
pero
dónde.
Vamos, te digo yo sitios de menú a patadas, pero no es muchas veces.
Claro.
Cuando vas a comer tú, sí puedes comer por 10, pero si vas a, por ejemplo, que tienes un cliente a quien quieres agasajar,
no.
Evidentemente no
es
lo
que
miras.
Si yo le invito
o no
señor...
cliente, o una fuente. Imagínate que invitas a un ministro o invitas al presidente que salga del Partido Popular y le dice, espérate, 26,67
a 13 euros.
Lo reparto entre desayuno, almuerzo, merienda y cena, tenemos 10 euros
ministro,
para los
le gusta
para ti,
la lenteja,
te gusta el chorizo,
le gusta la lenteja, señor ministro.
¿Claro? Pensar que un autónomo, y me consta que tanto Esther como Carlos y yo, ¿no?, comemos más de 120 días fuera de casa, el total de
120 días.
El total de deducción son 3.200 euros al año, que ya está bien.
En fin, yo lo que les aliento es que de alguna vez para siempre el contribuyente español maltratado sistemáticamente por no por Hacienda, sino por el último representante del ramo, al que Dios confunda, alguna vez tendrá que ponerse en rebeldía ante esta situación.
El problema es que hasta Hacienda nos considera sujetos pasivos. cuando al final somos contribuyentes, y yo más que contribuyente diría que somos accionistas de un estado de bienestar en nuestro país, porque al fin y al cabo los contribuyentes lo que hacemos es pagar, lo que no somos es pasivos. Hasta el propio nombre que se nos denomina por parte de la agencia tributaria es algo
insultante,
¿no? Uh-huh.
Hay otro punto de ese decálogo de medidas que quieren discutir con el nuevo gobierno, que se está hablando mucho ahora también, que son los falsos autónomos y los cooperativistas. Hasta el propio Sánchez hizo alusión también, ¿no?, a esta encubrimiento. Y algunas empresas, estoy pensando, ¿no?, que se hablan de trabajo cooperativo, pero en realidad lo que hacen es obligar a un trabajador que debería estar dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social a hacerse autónomo, pues para evitar gastos, para evitarse, pues eso, también vínculos, ¿no?, de laborales con ese trabajador. Lo que pasa es que, claro, vosotros ahí, evidentemente se supone que estáis representando a una persona que no tiene las necesidades reales que podría tener un autónomo, sí las obligaciones y algunos de los problemas, pero ese tendría que ser un problema más de la administración, porque el fraude lo está cometiendo la supuesta empresa, la empresa que está contratando mal con una fórmula que no es la ideal, ¿no?
Bueno, esto, aparte de ser un fraude, es una competencia desleal para aquellos autónomos, aquellos empresarios que contratan a su gente en el régimen general y con todas sus obligaciones. El fenómeno del falso autónomo no es nuevo, ¿no? Esto ha existido siempre. Yo quiero recordar que en el año 2007 y al hilo de la construcción, en España había el 80% de los 160.000 falsos autónomos que había estaban en el sector de la construcción. El problema es que ahora esto se ha trasladado a otros sectores, ya no están en la construcción. No quiere decir que el día de mañana no puedan aparecer, ahora pues se concentra. Mire, donde más falsos autónomos se concentra es en los medios de comunicación. Y lo digo porque hoy hay 25 de los 100.000 falsos autónomos que puede haber en España, y es una estimación. Piense que la EPA dice que hay 148.000 autónomos que trabajan en exclusiva o predominantemente para un solo cliente. Nosotros consideramos que de ahí 100.000 son falsos autónomos. De eso, uno de cada cuatro, 25.000, pues son periodistas que en lugar de estar como asalariados, pues se tienen como autónomos realizando trabajos de asalariados. Luego se concentran en cooperativas cárnicas, se concentran en empresas de reparto, es decir, se concentra en profesionales en otros sectores. Pero esto es un fraude, y es un fraude que no podemos permitir, entre otras cosas porque es una pérdida de ingresos para la Seguridad Social, es una precarización de estas personas, y que evidentemente no son autónomos, y por tanto que no son autónomos no pueden estar en el régimen de autónomos.
¿Cuántos autónomos hay en España?
3.270.000 y subiendo.
O sea que es la primera fuerza electoral de España.
Bajo el paraguas de los autónomos, y tú me lo has oído alguna vez, Carlos, hay más de 6 millones de votos.
Más de 6 millones de votos. Pues yo no entiendo cómo ningún gobierno ha tenido en cuenta este dato, porque me parece básico.
Bueno, ya verás que ahora entramos en campaña electoral y
todos. Y todos van a hablar de los autónomos, ¿no?
Pues como el caso de Sánchez, y perdón por el coloquialismo, prometer hasta meter.
Hay uno de los de las reivindicaciones que ustedes también tienen ahí, en fin, como una de las principales reclamaciones, que es esto de las segundas oportunidades, ¿no?, para los autónomos. Coméntenos un poco qué es exactamente lo que pretenden con esa posibilidad para que los autónomos que fracasan puedan, tener una segunda oportunidad.
Bueno, España se vitorea y se pone alfombra roja, ¿no?, para la gente que empieza, pero a veces ni se le ayuda a consolidar, y mucho peor, cuando fracasa se le deja apartado en una cuneta. Es decir, hoy para un autónomo persona física, que levantar cabeza cuando tiene deudas con Hacienda, Seguridad Social, es complicadísimo, no puede volver a emprender. En España está estigmatizado el fracaso, ¿no? Cuando, bueno, países modernos como Estados Unidos, Francia, que lo tenemos aquí cerca, la segunda oportunidad es una realidad, se facilita a la gente que fracasa. Parece que el fracaso incluso es una ayuda para el emprendedor, porque es un conocimiento, una lección, ¿no? Una lección, ¿no? Se da más crédito en Estados Unidos al autónomo que fracasa que al emprendedor que empieza, porque parece que ya ha tenido el primer fracaso, ¿no? Y sabe, o va la segunda vez a subir riesgo. Aquí el problema es que como uno tenga deudas con Hacienda o Seguridad Social, pues ya no puede volver a levantar cabeza, porque lo primero que te viene es un 20% de recargo, luego el 20% de ejecutivo, más luego los intereses. Oiga, pero cuando yo no pago, ¿no cree usted que es que no quiero? Es que claro, no puedo, ¿no? Y esto hay que ver muchos autónomos y conocer a muchos autónomos que a veces, cuando uno emprende, se habla mucho de emprendedor en España, pero prácticamente solo el 50% llegan a los 5 años. Muchos se quedan en el camino, y no todos los que se quedan en el camino lo hacen por voluntad. Otros se quedan con deudas importantes. Aquí hemos hecho propuestas como, por ejemplo, mire, si hay deudas con Hacienda y Seguridad Social, que se pague el principal. ¿Pero por qué se tiene que pagar intereses y recargos a esas personas que realmente sabemos que no pueden?
Y gente que además ya no es que pida un crédito empresarial, un ICO, nada, ¿no? Es gente que pide a lo mejor un préstamo personal con unos intereses muchísimo más elevados, que cuando fracasa esa actividad siguen pagando durante varios años.
Sí, pero mire, en Francia, por ejemplo, ya le digo que la ley de segunda oportunidad, cuando uno fracasa la primera vez, pues tiene oportunidad para volver a emprender, con aplazamiento de Hacienda y Seguridad Social y con aplazamiento de las deudas, que le permite a esa persona volver a iniciar una actividad precisamente para estar los primeros años devolviendo lo que se endeudó en el primer fracaso, ¿no?
Y una cosa, Lorenzo, no lo he visto en estas medidas, pero yo sí, vamos, hablando con autónomos también, el tema de la cuota. La cuota es fija, independientemente de los ingresos que tenga cada autónomo, independientemente, en el caso de los autónomos societarios, del volumen que facture la empresa. Hay empresas que, bueno, pues tienen una facturación mínima, minúscula, podría decir, más si las comparamos con otras grandes, y sin embargo, el societario, la cuota de autónomos es fija.
Bueno, la cuota no es fija, ¿eh? Vamos a ver, el régimen de autónomo tiene desde una base mínima, que son 919 euros, a una base máxima, que son los 3.800 euros que existe para todo el sistema de seguridad social. El autónomo puede elegir la base que quiera. Es verdad que la base mínima, que son 919 euros, en estos momentos pues está superior al salario mínimo, que son 753. Y hay muchos autónomos, 450.000 en España, que le cuesta mucho trabajo pagar esos 275 euros todos los meses, porque no llegan para eso. Es verdad que se ha puesto en marcha las tarifas planas y 700.000 personas que en estos momentos están acogidos a algunos de los procesos de tarifa plana o de 50 euros en otras, lo veníamos marcando, ¿no? Nosotros creemos que aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo obtengan la posibilidad de poder cotizar por debajo de la base mínima, estableciendo una base mínima, bueno, pues cercana al salario mínimo interprofesional. Pero el autónomo tanto cotiza, tanto recibe. En España hay autónomos, más de 100.000 que cotizan en la base máxima. Claro, cuando se jubilan, le queda la pensión máxima. Pero el 86% de los autónomos, personas físicas, si contamos los societarios, el 64% cotiza en la base mínima. Y eso hace que las prestaciones pues también sean mínimas. Algunos no pueden. Pero piense que en España, en estos momentos, hay más de 1.000.000 de autónomos cuyos ingresos declarado a Hacienda supera los 2.500 euros al mes, sin embargo cotizan por 919 euros. Ya digo que hay gente que no quiere o no puede, pero claro, tampoco luego nos podemos quejar de que nuestras prestaciones son más bajas. Eso de adecuar la cotización a los ingresos suena muy bonito, pero a mí que me explique un autónomo o que me explique alguien si un autónomo va a saber qué va a facturar mañana. Porque un comercio, uno pasea ahora mismo por el centro de Madrid y está lleno de obra. Hablaba el otro día con un comerciante y me decía que sus ventas han caído un 40%.
Oiga, pero eso mismo nos pasa a los periodistas, ¿eh?
Efectivamente. Por tanto, adecuar.
Si nos van a llamar la naturaleza del autónomo se basa en eso, en el no saber.
Por tanto, adecuar la cotización a los ingresos. Cuando ahora mismo acabamos de hacer la renta del año 2017, que son ingresos que si tuviera en 2017, yo qué sé si voy a facturar ahora lo mismo que 2017, o sea, de hace 18 meses. Pues claro, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, sí es verdad que nosotros aquí hemos hecho propuestas que sean con aportaciones voluntarias una vez transcurrido el año, a ver cómo ha terminado, que se pueda hacer aportaciones voluntarias que sean deducibles, bueno, que tengan su deducción fiscal y ayuden a mejorar la base de cotización y la prestación. Pero fijarlo de antemano teniendo en cuenta los ingresos del último año, la verdad, el día que se haga eso, pues muchos autónomos van a ver muy complicado. Yo estaría de acuerdo en eso si uno deja de pagar la seguridad social y no le viene el recargo.
Otra cuestión, señor Amor. Lo ha comentado antes, uno de los de esos 10 puntos clave que quieren trasladar al nuevo gobierno es el asunto de la morosidad. ¿Cómo está la cosa? Porque la verdad es que más allá de que exista una ley que establece unos plazos a las administraciones públicas, por ejemplo, en fin, estaría bien si se cumplieran.
Bueno, pues el martes que viene presentamos el informe de morosidad de estos primeros meses del año, ¿no? Y ya le puedo decir que poco ha cambiado. Es verdad que si lo comparamos con el año 2010 o el 2011, en España los plazos de pago se han reducido prácticamente a la mitad, pero todavía tenemos administraciones que tienen que pagar a 30 días y eso es dificilísimo. Tenemos ayuntamientos en España que pagan a 500 días a sus proveedores, muchos de ellos autónomos. Tenemos ayuntamientos, yo estoy hoy en Jerez, y en Jerez la media de pago son 300 días. Tenemos empresas que presumen de ser socialmente responsables, están en el IBEX 35, tienen que pagar a 60 días por ley y están pagando a más de 150.
Es que volvemos a lo mismo, es decir, a ningún particular se nos permiten esas demoras.
No, claro, el problema es que en España no pagar sale gratis, porque no hay un régimen sancionador. Claro. A cualquiera de nosotros no pagamos un impuesto, no pagamos una multa y nos viene un recargo o una cotización. O sea, nosotros nos retrasamos 24 horas en pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, ya te viene el recargo. Se retrasa una administración en pagar meses y no pasa nada. Claro. Por tanto, por eso es necesario, y así lo hemos transmitido al gobierno que ha tomado posesión hace pocos días, que hay que poner en marcha esta proposición de ley que está en el Congreso, que está paralizada y que establece un régimen sancionador a aquellas empresas y a aquellas administraciones que en estos momentos pues no están cumpliendo la ley. Y cualquiera que no cumple la ley, pues tiene que tener una sanción.
Eso lo van a aprobar. No lo van a aprobar porque, pues si menos no la, en campaña electoral, que es que como estamos ya.
Pues si no la aprueban, seguiremos siendo que la ley no es igual para todos y que, por tanto, la administración no tiene el mismo comportamiento o las mismas exigencias que se le exige al administrado. Y esto es una cosa que nosotros vamos a seguir denunciando.
Otra cosa que ha comentado también es el sistema de módulos que afecta, bueno, pues a bastantes autónomos y muchos de ellos además en la línea baja, ¿no?, de los ingresos más bajos. ¿Cómo está el tema de módulos ahora?
Bueno, nosotros lo que esperamos es que el gobierno mantenga los límites que se han puesto en marcha este año. Mire, el sistema de módulos es un sistema ágil, eficaz para aquellos autónomos que tienen unos rendimientos muy bajos. Aquellos autónomos que evidentemente pues, tienen pocos gastos y es muy complicado el tema de los ingresos. Cuando se puso en marcha los módulos, aumentó la recaudación fiscal. Y hay sectores como es el transporte, como es la agricultura, como es hostelería, como es el taxi, pues que evidentemente tienen que seguir en el sistema de módulos. El día que se suprima el sistema de módulos, le aseguro que caerá la recaudación fiscal. Y por tanto lo que hay que hacer no solamente mantenerlo, sino permitir que esos autónomos que están en el sistema de módulos, que estamos hablando de un 12% del total de autónomos que hay en España, pero son los que tienen los rendimientos más bajos y los que tienen la necesidad de este sistema.
Cuando habla de rendimientos bajos, ¿en torno a qué facturación estamos hablando?
Bueno, llega a los 11.000 euros, 12.000 euros al año.
Más asuntos de los que, bueno, de los que se supone que, bueno, que le van a, que le han transmitido ya al gobierno y esperemos que podamos tener alguna, en fin, alguna medida que de verdad pueda dar respuesta a esta situación. Tiene que ver, claro, con asuntos, bueno, pues de aquellos autónomos que tienen, pues prácticamente, bueno, lo que había comentado, lo de los falsos autónomos, pero también aquellos otros que, digamos, entran en el régimen especial de trabajadores autónomos, del RETA. que sería el gasto de empresa, como comentábamos, ¿no?
Sí, uh-huh. Bueno, este es el autónomo societario, ¿no? Que antes comentábamos, en España hay 1 millón de autónomos societarios que la empresa le paga la retribución o tiene una retribución de la empresa, pero sin embargo la cotización le cuesta al propio autónomo. Y aquí la Seguridad Social está perdiendo una recaudación importantísima, más de 2.000 millones de euros, por no permitir que el autónomo, la cotización del autónomo societario sea un gasto de la empresa como la es de cualquier otro trabajador, ¿no?, que trabaja para la empresa. Esto solo ocurre en España. En otros países de nuestro entorno, un autónomo societario que es gerente, que trabaja en la empresa, está en el régimen general. Aquí en España, a partir de los años 80, pues se quiso que se fuera otro autónomo, y bueno, nosotros lo que decimos, está muy bien que sea otro autónomo, pero permítale que la cotización sea un gasto de la empresa, como lo es la retribución.
¿Cuánto dinero supone, dice?
2.000 millones de euros de ingresos adicionales para la Seguridad Social.
Madre mía, es que es una barbaridad, ¿eh?
Claro, claro, es que fíjate si se pueden hacer cosas con ese dinero, ¿no?
No, o sea, mire, esto es una cosa tan elemental que lo que no entendemos, es cómo no está puesto en marcha ya. Porque, claro. Porque es una cosa tan simple y tan elemental como que un autónomo, ya le digo, ha habido enmiendas a los presupuestos generales en su primera tramitación en el Congreso y fueron vetadas por Hacienda, cosa que tampoco entendemos, porque ya le digo que esto es una opción importantísima para aumentar los ingresos de la Seguridad Social.
Ajá. Pues nada, ¿qué tal ven las perspectivas ahora con el nuevo responsable?
Bueno, esperando acontecimientos, hemos solicitado tanto al presidente del Gobierno como a la ministra de Trabajo sendas reuniones, porque consideramos que es fundamental que los autónomos estén en la agenda económica y política del Gobierno. Yo quiero que sea ya. Espero que no se retrase cuando haya campaña electoral.
Uh-huh. Y cuando se confía las pilas, ¿no?, los políticos.
Claro. ¿Confía usted en que tenga, en fin, que se tome alguna medida antes de que finalice la legislatura en 2020?
Bueno, cuando nosotros preparamos este decálogo, son medidas coherentes, muchas de ellas no suponen gasto, muy al contrario, es aumento de ingresos, y por tanto sería de una torpeza no ponerlas en marcha. Porque, le digo, primero, va a aumentar los ingresos a la Seguridad Social. Segundo, eliminar trabas, facilitar el emprendimiento, la segunda oportunidad. Y, bueno, ustedes han dicho que no confían en que la ley, el régimen sancionador de la morosidad. Yo confío que esto se va a poner en marcha. Dudo que haya sanciones para las administraciones públicas, pero sí para aquellas empresas que de forma reiterada pues incurran en procesos de morosidad.
Ojalá.
Pues vamos a ver, ojalá sea así.
Sería lo justo, además.
Sepa que tiene una invitación en esta mesa para compartirlo con nosotros y felicitarnos.
Incluso,
¿no?,
a comer.
a ver, como los tres somos autónomos, 26,67 cada uno.
Pero eso es comida, cena, merienda y almuerzo.
Sí.
Muy bien. Lorenzo Amor, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo de Desayuno con Diamantes y con toda nuestra audiencia. Muchas gracias.
Gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Son las 9:45 minutos de la mañana.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá!
¡Con Viajes El Corte Inglés, eso sí!
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De Uno en Uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De Uno en Uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado del año pasado fue frenazo brusco y muy largo, seguido de gran susto. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford este mes y aprovéchate de ofertas como las pastillas de freno delanteras Ford Motorcraft para turismos por 109 euros. Además, te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las nuevas promociones de verano en Ford.es.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Habían bastantes personas que rompían a llorar y no te saben decir el porqué exactamente, y te acercabas a ellos y les dabas la mano y les acompañabas a sentarse, que estuvieran cómodos, estar pendiente de estas personas.
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
Bueno, pues más cosas, porque hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y en Madrid, por ejemplo, si pasan por la plaza de Soledad Torres Acosta, Santa María Soledad Torres Acosta, es que el nombre es muy largo, pero lo que llamamos todos la plaza de los Cines Luna, van a encontrarse a mucha gente caminando, son en unas máquinas, y es una iniciativa de una ONG, de ACEM, que lo que pretende es que los ciudadanos recorran, por ejemplo, los 4.900 kilómetros que separan Camerún de España. Es una de las rutas que las personas refugiadas utilizan para llegar a nuestro país buscando un lugar seguro. Gloria Talavera, no sé si andando, pero allí en la plaza seguro. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y poniendo cara a algunas de las personas refugiadas que en la actualidad viven en Madrid y sumándonos a este reto que han llamado Reto por Refugio, como decíamos, una convocatoria que lanzaba ACEN, que es una organización que lleva más de 27 años defendiendo los derechos fundamentales y que además está especializada en refugio y migraciones. Reto por Refugio, me decía Marina Tejada, y hemos hecho este despliegue de 40 máquinas para ponernos en la piel de esas personas refugiadas que abandonan su país por circunstancias muy diferentes y que acaban, por ejemplo, aquí en España.
Efectivamente, hoy, como es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, lo que queremos es conmemorar las situaciones por las que pasan, y lo hacemos conmemorando, visibilizando cuatro rutas que simbolizan cuatro caminos que tienen que tomar las personas refugiadas desde diferentes puntos geográficos del mundo para llegar hasta un lugar seguro. No son rutas que se elijan, son rutas que se ven obligados a tener que hacer y realizar un esfuerzo y supone un esfuerzo y una superación para poder llegar hasta aquí.
Vamos a hablar de esas rutas, por ejemplo, la que llega desde Camerún.
Pues la que llega desde Camerún, que simboliza la ruta que hacen muchas personas africanas para llegar hasta un lugar como España, teniendo que pasar por el terrible desierto del Sáhara, por ejemplo, es una ruta que hemos querido visibilizar, porque los refugiados y las refugiadas no solamente huyen de conflictos, sino que también huyen de determinadas persecuciones. Una de las causas de persecución es la orientación sexual. Y, por ejemplo, a España están llegando bastantes casos de cameruneses que tienen que huir de su país, tanto hombres como mujeres, que huyen pues porque tienen una orientación sexual que en su país está penada y castigada con cárcel.
4.900 kilómetros separan ese país de nuestro país, y desde aquí animáis a todos los ciudadanos a que se pasen a pedalear, a recorrer en estas 40 máquinas esos kilómetros. Y si ya hablamos de Venezuela, la distancia mucho más larga y la situación complicada políticamente.
También, muy complicada. Venezuela, lo que como es el mayor número de solicitudes que tenemos en España de personas que de origen venezolano, pues lo hemos elegido para que simbolice todas las rutas que tienen que coger un avión, que no llegan, pues por como puede ser la ruta africana o la que viene desde Siria o la que cruza el estrecho en esas pateras que lamentablemente han tenido tanta actualidad el pasado fin de semana. En Venezuela pues es más simbólico todavía, porque es un trayecto que se hace en avión. También quería recordar que hemos hecho hoy, precisamente, queríamos hacer este reto por refugio para visibilizar y que no nos olvidásemos de las personas refugiadas. Algo que, bueno, que ha sido este fin de semana, ha vuelto a ser puesto de relieve con el tema del Aquarius y las llegadas a las costas, pero que realmente está pasando día a día, y hay que recordar que en España tenemos más de 31.000 solicitudes en el pasado año, que ha duplicado en los últimos 5 años, ha supuesto un tremendo aumento.
Y además queréis compartir la experiencia de personas refugiadas que en la actualidad viven en la capital. Tania, tú llegaste con tus padres, con tu hermano, desde Ucrania hace 8 meses. ¿Por qué tuvisteis que abandonar vuestro lugar de origen?
Porque antes vivía en la ciudad que se llama Lugansk. Es la ciudad donde ahora está el conflicto de entre Ucrania y Rusia, y por eso no podría estar más ahí. Y tenía que ir a España para buscar la vida mejor.
Tus padres tuvieron que abandonar sus trabajos. En el caso de tu padre era agente forestal, tu madre trabajaba de administrativa. Han tenido que comenzar una nueva vida, igual que vosotros. Tú estudiabas medicina, estudios que has tenido que abandonar, y en la actualidad esperas retomarlo en algún momento.
Sí, es verdad.
¿Quieres estudiar la especialidad de ginecología?
Quiero entrar en la universidad el año que viene.
Y debe ser además muy complicado, porque no conocías nada de nuestro idioma, no sabías hablar español.
Sí, es verdad, es muy difícil, por ejemplo, preparar las asignaturas que tengo que escribir, porque estudiar en otra lengua es muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Sí.
Y debe ser muy duro dejar todo atrás, amigos, familia, la casa, el instituto, la universidad. ¿Qué es lo que más te ha dolido?
Sí, es como tengo que empezar mi vida de nuevo, listo. Y para mí es más fácil porque estoy aquí con mis padres y mi hermano, pero me cuesta mucho aprender el idioma, comunicarse con otras gente, y también de verdad echo de menos por los amigos.
¿Y no sabes cuándo podrás volver?
Sí, no sé.
¿Qué mete uno en la maleta cuando no sabe qué tiempo va a tener que pasar, por ejemplo, en Madrid?
Tenía solo la maleta de mano y no sé, algunas cosas que sé que me gusta, sé que tengo que coger y ya está.
Marinela Ifrin es la responsable de ACEN en Madrid. Situaciones como la de Tania, que estáis escuchando cada día en vuestras oficinas, porque atendéis a muchas personas refugiadas con diferentes situaciones, conflictos en países, situaciones políticas.
Sí, las situaciones son muy diversas, son muy tremendas. Hay que atender a cada caso en su totalidad para poder diseñar un plan de ruta y de acompañamiento para cada persona que demanda nuestros servicios. De hecho, en 2017 hemos atendido más de 2.000 personas solicitantes de asilo y refugiados, Hemos ofrecido los servicios de acogida, que tenemos 132 plazas de acogida en pisos que la entidad está gestionando. Se han beneficiado de atención psicológica, de atención jurídica, de servicio de traducción, distintos servicios que nosotros valoramos que las personas que vienen en estas situaciones lo necesitan. Se realiza procesos de acompañamiento e intervención de forma conjunta, porque cada caso es un mundo, y entonces, como el caso de la compañera que ha hablado antes, hay que escuchar mucho, hay que acompañar mucho y hay que respetar mucho a estas personas. Hay que elaborar los objetivos para empezar poco a poco la vida digna y de integración en España conjuntamente con ellos. Son ellos quien tiene que marcar los objetivos y nosotros estamos para acompañar ese proceso.
En definitiva, la integración y la autonomía de todas estas personas refugiadas que han tomado una decisión muy difícil. Nadie abandona, decíamos, su hogar, su familia, sus estudios, lo que tienen para venir a un país que ni siquiera saben cómo les van a recibir. Este es el reto que nos proponemos hoy con muchos ciudadanos que ya se están acercando a este lugar, como decías, Begoña, la conocida como Plaza de los Cines Luna. Desde ya mismo y hasta las 8 de la tarde todo el mundo puede pedalear, puede recorrer esa distancia, hay que sumar muchísimos kilómetros y lo más importante, puede intercambiar impresiones, acercarse a estas personas refugiadas que están aquí esta mañana para contar su historia.
Venga, pues muchísimas gracias, Gloria, hasta luego.
Hasta luego.
Nieves, has entrado no sé de qué te ríes, porque te estás partiendo tú solita con un papel que traes en la mano, con una foto, ¿qué es eso?
A ver, yo no sé a cuánta gente le habrá hecho gracia, pero desde luego meme ha sido y viral se ha convertido. Os voy a, si me permite, Juanjo, corriendo, vamos a hacer un juego, retrotrayéndonos a 1989, venga. El pasacalle que presentaba Curro Castillo, ajá, un programa de éxito, y la pregunta que os lanzo es esta.
Pues la técnica es la misma, ustedes en casa y nosotros aquí, a ver quién lo adivina antes, qué le pasa, qué le sobra, qué le falta. Comienza la segunda fase de pasacalle, dentro videotruco.
Nuestro videotruco es esta foto que os he dejado en la mesa corriendo y tenéis tiempo para que me digáis qué observáis raro en esta foto, Ahora le explicamos, un equipo de deportistas, de jóvenes que están recibiendo un premio y de repente está por ahí el alcalde de Leganés.
¿Qué le pasa?
A ver, ¿no hay nadie que vea algo raro?
Le pasa, vamos, ¿qué le falta? A mí me recuerda...
Le faltan las piernas.
¿Qué le falta? ¿Qué le falta?
Le faltan piernas.
Claro.
Mi hijo veía una película que era Casper el fantasma, que levitaba y se... ¿Sabes? Y no tenía piernas, lógicamente. Pues debe ser que está en modo Casper el fantasma.
Sí, sí, está en modo Photoshop, Casper, Leganés, de todo, porque...
Lo han colocado.
Sí, está ahí pegadito con esta técnica en la que se ve a Santiago Llorente, el alcalde de Leganés, que ha sido colocado, colocado con ese retoque de imagen.
Además es Hamburgo.
Claro. A ver, voy a contar muy rápido que esto fue el domingo en un campo de fútbol, el Carrascal. Se estaba organizando la entrega de premios de deporte infantil, había campeonatos locales de final de temporada y en el escenario habían pasado cientos de niños de equipos de voleibol, de bádminton, de fútbol, de natación, en definitiva, de todo. Bueno, pues pese a las cientos de fotografías efectuadas, el alcalde, según esta información que recojo de Actualidad Sur, no tuvo suficiente y no dudó, dicen, en manipular una de ellas para insertar de forma chapucera su cabeza entre las jugadoras que estaban recibiendo ese trofeo para hacer que estaba allí en ese momento y publicarlo en Facebook. Bueno, la denuncia es de ULEG y el Ayuntamiento de Leganés ha achacado este burdo error a un retoque realizado por la empresa que presta apoyo fotográfico al gabinete de prensa, ha pedido disculpas y ha iniciado un proceso sancionador por estos hechos. Pero vamos.
¿Esto le favorece o le perjudica al señor alcalde?
Hombre, publicidad la ha dado, pero muy buena no creo.
Pues entonces...
Oye, que nos liéis, que son las 10. Nos vemos, Carlos, nos vemos, Esther. Hasta ahora, Nieves.
Onda Madrid,